Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, del día de Nochebuena. Esto que suena es Blanca Navidad, en la voz de Bing Crosby. Es el disco más vendido de todos los tiempos. La canción la escribió Irving Berlin en 1940. Oh, Blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor. Hoy es Nochebuena y ya está aquí la Navidad. Navidad de 2017. Navidad de un comienzo de siglo que no acaba de desperezarse. Quizá esta Navidad nos encuentre a todos más disponibles que otras veces. Esa es la sensación que tengo yo. Ya me dirán ustedes, porque el WhatsApp enseguida estará abierto. Nos encuentra más disponibles para lo que celebramos esta noche. Esta noche celebramos el reencuentro con la familia. Nos doleremos de las ausencias, que las ausencias son muchas y duelen mucho. Esta noche celebramos el nacimiento de un niño. La Navidad tiene un niño en el centro, no algo que hemos sido capaces de hacer, de conquistar, de construir con nuestro esfuerzo. La Navidad tiene en el centro un nacimiento, algo que se nos ha dado, que se nos ha regalado. Y me da la sensación, al menos esa es mi sensación, ya nos dirán ustedes, de que este 2017 nos hace más disponibles a las cosas que no hemos fabricado nosotros, a las cosas que se nos regalan como un niño. Es verdad que en la economía las cosas están mejorando y están mejorando mucho. Crece la economía cerca del 3%, pero después de todo lo ocurrido en los últimos años, me da la sensación de que somos menos pretenciosos. Nos damos más cuenta de que somos gente necesitada, aunque tengamos trabajo. Hay que acordarse en estos días de los que no tienen trabajo. Tengo la impresión de que nuestra seguridad en lo que somos capaces de hacer ha disminuido considerablemente, y eso no tiene por qué ser malo. Eso nos ayuda, nos predispone a lo que celebramos esta noche, a acoger a un niño regalado, donado, no construido. A pesar de la mejora de la economía, bueno, sigue habiendo incertidumbre por muchas razones. Porque el modelo de las relaciones laborales ha cambiado, porque está aquí la cuarta revolución industrial. Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial parece que nos puede sustituir. Ya tenemos dificultad por saber qué nos diferencia de las máquinas. Las máquinas piensan, aprenden, qué es lo que nos hace humanos. Nos preguntamos cada vez con más insistencia y con menos soberbia qué es lo que nos diferencia. Si las máquinas piensan y piensan mejor que nosotros, ¿nosotros qué tenemos que aportar? ¿Qué tenemos de diferente? Tenemos que reconocerlo. Vivimos con cierto miedo. Miedo por la situación económica. Miedo porque cada vez sabemos menos quiénes somos. Miedo también a los otros. Miramos fuera de nuestra casa, miramos a la calle, y lo hacemos a menudo a través de cristales deformados. Porque percibimos que, por ejemplo, la inmigración nos amenaza y nos aferramos ansiosamente a muros que queremos construir. Luego la realidad es que uno compara los datos y se da cuenta de que ese miedo no tiene fundamento. Por ejemplo, en 2015, en el año de la elección de Trump, según los sondeos de Ipsos, que es una agencia de encuestas muy importante, los estadounidenses pensaban que un tercio de la población de su país estaba integrada por inmigrantes. ¿Cuál es la realidad? Solo un 14% de la población son inmigrantes. Este miedo a la inmigración recorre todo el mundo. En Japón piensan que hay 5 veces más inmigrantes de los que realmente hay. No estamos ante ninguna avalancha de inmigrantes. Y sin embargo, tenemos miedo al inmigrante, a los otros, nos sentimos inseguros. Con esta incertidumbre sobre lo que somos, que no nos diferencia, a veces creemos, de las máquinas, con este miedo a los otros, el cielo de esta Nochebuena, que vamos a celebrar dentro de unas horas, está más limpio que nunca. Estamos al raso todos. Sí, porque hasta hace poco, bueno, creíamos ser autosuficientes, creíamos ser capaces de construir con nuestras propias fuerzas una economía buena, unas relaciones sociales buenas, y nosotros, reconozcámoslo, estamos como aquellos pastores que estaban al raso, más necesitados que nunca, con más miedos que nunca, reconozcámoslo, si no es malo reconocer que uno tiene miedo. Por eso, esta Nochebuena me parece a mí que nos coge más disponibles. Estamos quizá un poco menos dispuestos a seguir discutiendo, siempre discutiendo a ver quién tiene razón. Estamos un poco más cansados de discusiones. Y esta Navidad parece que estamos más dispuestos a recoger cualquier luz que no nos meta en más discusiones, sino que nos ayude a vivir más humanamente. De eso va la Navidad, de gente que está al raso, de gente como nosotros que está necesitada, que de pronto encuentra la ternura de un niño, un abrazo, un niño envuelto en pañales, que te invita, que nos invita a no tener miedo. Eso sí, con una invitación discretísima que parece casi nada en esta blanca Navidad que canta Bing Crosby.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y tenemos que seguir hablando de noticias. En la crónica nacional es noticia Rajoy. Rajoy es quien tiene competencias para ordenar la constitución del Parlamento. Lo va a hacer antes del 20 de enero. Desde Bruselas, Puigdemont sigue hablando. El hombre se nos mete, Puigdemont se nos mete casi en Nochebuena, ¿eh? Lo ha hecho en una entrevista a Reuters y ahora dice... Bueno, ayer le dijo al rey lo que tiene que decir esta noche. Ayer Puigdemont, con una pretensión poco comprensible, le dijo al rey lo que tiene que incluir en su discurso de esta noche. Por cierto, que por segundo año consecutivo TV3 no va a emitir el tradicional discurso de Navidad del Rey por el canal principal. Lo que le vino a decir Puigdemont al rey es que esta noche de Nochebuena Felipe VI tiene que rectificar. Puigdemont aseguró ayer que quiere regresar a Cataluña lo antes posible para ser nuevamente investido.
El monarca, cuando lanzó su mensaje del 3 de octubre, se equivocó gravemente, porque prefirió ser el monarca del 155, el monarca del gobierno español, que no el jefe de Estado de un Estado que podía albergar soluciones diferentes. Por tanto, fue casi la propia monarquía quien se ha autoexcluido de una solución futura en ese conflicto. El rey tiene una oportunidad, que es el mensaje de Navidad, a ver si empieza la rectificación.
Bueno, pues nada, que le escriba Puigdemont al rey lo que va a decir esta noche, que le mande un mail, buenas noches españoles, y que le diga lo que tiene que asegurar, el mensaje, se lo escriba Puigdemont y ya está. Puigdemont dice que vuelve, pero no está tan claro que vuelva, porque dice que vuelve siempre y cuando no lo detengan. No lo he dicho así, pero lo ha sugerido. Lo que quiere Puigdemont es que el Estado de Derecho quede suspendido y que los jueces se olviden de la ley. Antes de que hablase Puigdemont, habló su abogado en Barcelona, Jaume Alonso Cuevillas, que reconoció que su cliente se comerá los turrones en Bélgica y que, claro, si vuelve será detenido de inmediato y que por eso lo más conveniente es que no vuelva.
Estaríamos esperando a que este mismo Estado dé el permiso para poder acudir a la investidura, para ir a las votaciones fundamentales. Hay un riesgo, vistos los precedentes, de que esto no se produzca y que, por tanto, por la vía judicial no le dejaran venir a una sesión de investidura o a una votación trascendental.
Algo semejante ha dicho Elsa Artadi, que es la jefa de campaña de Puigdemont, que ha admitido que existen incógnitas sobre la posibilidad de que Puigdemont sea investido. Elsa Artadi ha dicho que no se pueden precipitar, que no se pueden adelantar las cosas, que contemplan en el en Junts per Catalunya contemplan todos los escenarios. ¿En qué escenarios está pensando la secretaria de campaña de Puigdemont? Bueno, ella misma suena como sustituta de Puigdemont.
Es evidente que un presidente que está fugado de la justicia no puede tomar posesión de su cargo ni ejercer el cargo de presidente de la Generalitat. Por lo tanto, vamos a dejarnos un poco de una especie de mundo paralelo o de continuar con el Matrix de que aquí todo es normal. Aquí no, pues no es verdad. O sea, el señor Puigdemont no puede hacer de presidente mientras esté fugado de la justicia.
Esto lo decía Carlos Carrizosa, que es el segundo de Inés Arrimadas. Con más razón que un santo. Vamos a dejar de contar historias imposibles. No puede ser investido. Lo sabe Puigdemont, lo sabe su partido y lo sabe Esquerra. Esquerra presiona a Puigdemont para que se decida antes de iniciar las negociaciones con Junts per Cat. O sea que aquí hay una gran incógnita: ¿quién va a ser realmente el presidente de la Generalitat? Miren, hay de los 18, de los diputados electos, hay 19 que tienen cuentas pendientes con la justicia. Hay 5 que están fugados de la justicia y en prisión hay 3. En total, 8. Podrán recoger su acta de diputado, porque no hace falta que se presente. En principio, no podrían votar, porque el reglamento establece unos casos tasados, el reglamento del Parlamento establece unos casos tasados para el voto delegado. Seguramente, como tienen mayoría los independentistas en la mesa del Parlamento, podrán cambiar el reglamento, podrán hacer de modo y manera que puedan votar. Pero claro, todo esto hay que resolverlo y luego está la investidura de quien sea el presidente o la presidenta de la Generalitat. O sea, con 8 personas fugadas o en la cárcel, en este momento, de los 70 diputados de mayoría independentista, el número se queda en 62. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Vamos a ver qué dice el rey, que seguro que no va a decir lo que Puigdemont pretende que diga. A ver qué dice el rey esta noche. 6:13, casi 14. Les contamos más cosas con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Filipinas llora a sus víctimas.
La tormenta tropical Tenbin ha dejado al menos 200 muertos en la isla de Mindanao. También hay decenas de desaparecidos. El gobierno ha declarado el estado de calamidad y ha evacuado a 20.000 personas.
A 272 kilómetros por hora en Cantabria. Hay que ser cafre, ¿eh?
El conductor, un joven de 29 años, se grabó cometiendo la infracción y después subió el vídeo a una red social. Se encuentra detenido acusado de un delito contra la seguridad vial.
Presunta agresión sexual en grupo.
Ha ocurrido en Vilanova y la Geltrú y se ha saldado con la detención de 4 jóvenes magrebíes. Otros 2 han sido identificados, uno de ellos menor de edad. Están en libertad con cargos acusados de agresión sexual y de un delito de odio y discriminación.
Venezuela anuncia la liberación liberación de 80 opositores.
Zapatero dice que esta excarcelación es un paso importante que fortalece las expectativas de un acuerdo de convivencia democrática y de paz.
Continúan los rescates de pateras.
Cerca de un centenar de inmigrantes han sido rescatados en el estrecho y en el mar de Alborán en las últimas horas. Este fin de semana se han producido 3 intentos de salto masivo a la valla de Ceuta.
Cena para los más necesitados.
Mensajeros de la Paz ofrece hoy a 200 personas sin recursos un menú cocinado por el chef Martín Berasategui.
Golpe del Barça a la Liga.
Tercera victoria consecutiva del Barça en el Bernabéu, 0-3, con goles de Luis Suárez, Messi y Aleix Vidal. Con este triunfo, los de Valverde le sacan ya 14 puntos a los de Zidane cuando llega el parón navideño. El Valencia cae 0-1 con el Villarreal y se queda tercero a 11 del Barça.
Elsa Tadea nos va a contar cuál va a ser el tiempo en esta Nochebuena.
Cielos nubosos en todo el país, excepto la costa gallega. Se irá despejando el cielo en el resto del territorio gallego, también en Asturias, el sur de Castilla-La Mancha y Jaén. Podrían producirse lluvias débiles en algunas zonas de Málaga, Almería y Huelva. La niebla persistirá hoy en Castilla-La Mancha, Huesca y Lleida. Intervalos fuertes de viento también en el sur peninsular, Canarias y Baleares. En cuanto a las temperaturas, no notaremos grandes cambios. La máxima se sitúa en Santa Cruz de Tenerife con 20 grados y la mínima con menos 3 en León. Y aviso ya que el día de Navidad llegará a la lluvia a la zona oeste peninsular por la tarde.
663-100-109, ese es nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Oye, Antonio, ¿y por qué nos gusta la Navidad? ¿A ti por qué te gusta?
Me gusta la Navidad porque suena pandereta y a cascabel. Me gusta la ronda con sus instrumentos tradicionales, con los músicos por las calles entonando esos villancicos que uno canta desde niño. Me gusta la Navidad porque la música, también en Navidad, siempre es alegría.
Qué musical eres. A mí me gusta, pues eso, por compartir buenos momentos en familia, porque todos parece que somos un poquito mejores. Y ¿sabes una cosa que me encanta? La cara de felicidad permanente que parecen tener siempre los niños en Navidad.
En Mediodía COPE vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Las poblaciones cristianas de Irak tomadas por Daesh en 2014 han sido liberadas. Los cristianos nos piden ayuda para volver a casa. Necesitan reconstruir más de 13.000 casas, colegios, iglesias, conventos. COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada estuvieron con ellos en la huida y cuando fueron refugiados y una vez más están con ellos en el regreso. Esta Navidad colabora llamando al 91 725 92 12 o en ayudalesavolver.org. Tú puedes hacer posible que los cristianos de Irak vuelvan a casa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esto que están oyendo es un villancico. Porque no solo hay villancicos como los que aprendimos de niños. Hay villancicos por todo el mundo. Y este es un villancico que cantan los cristianos de Oriente. Es un villancico bizantino. Porque también hay cristianos al otro lado del Mediterráneo, en tierras lejanas, en Rusia, en Asia. Y hoy, en las iglesias de Oriente, se oirán villancicos como este. Escuchando algunos villancicos en este programa, vamos a preguntar qué otros villancicos podemos escuchar, qué otros villancicos podemos cantar. Óscar Balado es responsable de música de la Secretaría del Secretariado de la Comisión Episcopal. Óscar, muy buenos días.
Muy buenos días.
Óscar, vamos a ver, villancicos todos son buenos, supongo, pero si usted tuviera que recomendarnos algo que escuchar en estas horas, ¿con qué se quedaría? Preferencias personales se aceptan, ¿eh?
Bueno, pues la verdad es que cuando hablamos de villancicos sí. Es como un género a veces, podríamos decir que incluso un poco confuso, ¿no?
Ajá.
porque originariamente los villancicos son obras polifónicas del siglo XV hasta el XVII,
yeah.
y que su temática era profana, al final también, como eran acontecimientos populares los que sí. narraban, pues también pues acontecimientos navideños, ¿no? Entonces encontramos en cantorales de palacio grandes joyas, ¿no? Pues sobre todo de Juan de la Encina y Francisco Guerrero, que son dos de los grandes polifonistas que tenemos de nuestro patrimonio musical español. Entonces, sí que si nos referimos al antiguo villancico, sí. cualquiera de estos dos compositores...
Algo de Juan de la Encina, entonces, ¿no?
Claro, sí, Juan de la Encina o Francisco Guerrero, yo creo Bien. Que son súper interesantes, ¿no? Y bueno, desde el siglo XVII cayó en desuso este estilo
sí.
y sí que ese concepto, ¿no?, de villancico, que villancico, villanescas, villanos, ¿no?, que nos evocan a las personas de la villa, que Ajá. contaban esos acontecimientos tan hermosos, esos acontecimientos populares, nos hablan de la Navidad, pues de una forma, pues a veces graciosa incluso, ¿no? Pues no la debemos dormir la Noche Santa, dadme albricias, los reyes siguen la estrella, ¿no? Entonces, estos villancicos han quedado sí en nuestro patrimonio y se ha comprendido, ya el villancico se ha asumido como los cantos más populares de Navidad, ¿no? Asumiendo, bueno, pues esa herencia histórica de los antiguos villancicos que a veces ni siquiera hablaban de la Navidad, ¿no?, sino de acontecimientos populares. Y entonces, pues, ahora mismo cualquier villancico nos habla de esta hermosura, ¿no?, del nacimiento de Jesús, de acontecimientos como muy domésticos, ¿no?, de la infancia de Jesús, los reyes, la adoración. Y entonces yo creo que es un tiempo óptimo para tener en nuestro MP3, en nuestro ya. coche, donde sea, pues música de
Pero
este tipo que
recomiéndenos dos o tres que a usted, digo, si no es una cuestión técnica, es que a usted le gusten especialmente, que le hagan vibrar especialmente en un día como hoy de Nochebuena.
Bueno, pues a mí me gusta mucho un tradicional, Adeste Fideles. Adeste Fideles.
Ahí arriesga un poco, ¿eh?
Hombre, pues es que yo soy muy tradicional. Me gusta muchísimo Adeste Fideles. Y luego sí que toda la tradición inglesa,
sí.
que no son villancicos, sino son los carols,
sí.
¿no?, en la tradición inglesa tienen maravillosas composiciones.
Por ejemplo,
¿no? What Child Is This? No, bueno, pues... Y bueno, pues hay una gran cantidad de villancicos y cantos que nos evocan este gran misterio que es la Navidad, ¿no?
Bueno, pues nada, nos quedamos con lo más clásico, Adeste Fideles. Óscar Balado, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un fuerte abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Guardia Civil documenta más de 100 escraches de bomberos, estudiantes y concejales independentistas el 1 de octubre. Sergio Segura.
En el anexo del informe al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, la Guardia Civil identifica las matrículas de 4 vehículos de los bomberos de la Generalitat. Por ejemplo, el 3 de octubre, entre las 5:20 y las 5:53 de la tarde, el documento dice textualmente que hacen uso de las sirenas a modo intimidatorio y desafiante hacia los guardias civiles y sus familias, pasando por delante del acuartelamiento con pancartas y carteles. Estas pancartas y carteles, dice el anexo, hacían referencia al referéndum. En el documento aparecen también los conocidos episodios de escraches vividos frente a los hoteles de algunos pueblos donde se alojaba la policía, y así hasta un centenar de acciones de desafección e intimidación que denuncia la Guardia Civil. Aparte de los bomberos, también señalan a estudiantes, concejales de formaciones como la CUP y a grupos de ciudadanos como autores de dichas acciones por su descontento, dicen, con la actuación policial frente al procés y al referéndum del 1 de octubre.
FAES, el think tank que lidera José María Aznar, critica a Sáez de Santamaría y ensalza a Ciudadanos por los resultados del 21 de diciembre. Adrián Gil.
Duras críticas de FAES a la campaña realizada por el Partido Popular durante las pasadas elecciones catalanas achacan que, ante la situación excepcional que está viviendo Cataluña, solo se limitaron a mandar un único mensaje, el de recordar la aplicación del 155 por parte del Ejecutivo. Nada que ver con la realizada con Ciudadanos. La fundación presidida por José María Aznar ya avisó del auge de este partido y califican de logro extraordinario la victoria de la formación naranja en las elecciones a través del uso de un discurso reconocible y esperanzador. avanzado. Además, no responsabiliza a Xavier García Albiol por la derrota del PP, sino a la mala estrategia llevada a cabo por el partido. Además, critican también las palabras realizadas durante la campaña por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Aseguran que el secesionismo no ha ganado, pero los resultados demuestran que no está descabezado.
La próxima semana, la última del año, Rajoy tiene una agenda intensa, María Daván.
Mariano Rajoy retomará el martes su agenda oficial con la firma en el Palacio de la Moncloa junto a los agentes sociales de la subida del salario mínimo interprofesional. El presidente quiere dejar claro que su intención es seguir gobernando a pesar de lo ocurrido en Cataluña y esta semana viajará además a Murcia y a Galicia y realizará su tradicional rueda de prensa de balance del año. Año en el que ha tenido que afrontar la mayor crisis institucional de la democracia. El presidente espera que, pese a todo, se abra una nueva etapa y que la economía y el empleo puedan seguir creciendo a buen ritmo.
Unos 30 migrantes de origen subsahariano han conseguido encaramarse en la valla de Ceuta. Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y los intentos masivos de entrada en Ceuta a través de la valla de alambres que separa España de Marruecos se han vuelto a producir en las últimas 48 horas. Un colectivo de alrededor 800 inmigrantes se organizaron para saltar la verja, pero finalmente fueron dispersados por la gendarmería marroquí. Solo un grupo de 30 quedaron encaramados en la valla durante algunas horas hasta que descendieron y fueron detenidos por las autoridades marroquíes. Esta imagen es la que acostumbramos ver en los últimos años, la de grupos de personas procedentes del África Occidental. La mayoría de ellos desde hace semanas, meses, también años, aguardan en muy malas condiciones dentro de los bosques o en las ciudades próximas a Ceuta desde el lado marroquí. El frío en estos tiempos y el hambre les acechan son motivos para pensar en pegar el salto al otro lado de Marruecos. Esta ruta, la de Marruecos, se vuelve a activar después de la aumento de los controles por Libia en aguas del Mediterráneo. Por cierto, hay que recordar que más de 3.000 inmigrantes han muerto en aguas del Mediterráneo en el 2017.
Hoy el Papa celebra en la Basílica de San Pedro la Misa del Gallo a las 9:30. Eva Fernández.
Es la quinta Navidad del Papa Francisco como pontífice que hoy, al coincidir en domingo, tendrá un preámbulo con el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. A las 9:30 de la noche comenzará la Misa del Gallo. Junto al Papa concelebrarán 30 cardenales, 40 obispos, 250 sacerdotes y 14 diáconos, mientras en una basílica que se prevé abarrotada, otros 100 presbíteros darán la comunión. El coro de la Capilla Sixtina pondrá la banda sonora en una ceremonia que será retransmitida a todo el mundo. Como todos los años, el Papa Francisco estará acompañado en la entrada y en la salida por un grupo de niños vestidos con los trajes típicos de países en los que ha estado o querrá viajar este año. Al finalizar la ceremonia, Francisco depositará al niño Jesús en el pesebre del portal que se encuentra en el interior de la Basílica de San Pedro.
La semana pasada, el primer ministro iraquí, al-Badi, declaró oficialmente el final de la guerra contra el Daesh. En esa victoria ha puesto su grano de arena los militares españoles. JF La Mata.
4.217 soldados iraquíes han sido adiestrados por el ejército español durante este año 2017, según datos del Ministerio de Defensa. El teniente coronel Javier McInlay, uno de los instructores que permanece en Irak, ha compartido con los oyentes de COPE la satisfacción que les supone el triunfo de las unidades iraquíes expulsando a los terroristas de Raqqa o de Mosul.
Cuando uno regresa a España, le gusta seguir el conflicto y saber que las unidades en las que uno ha participado en su entrenamiento, las distintas brigadas iraquíes, dónde han actuado, si han tenido éxito o no. Y la verdad que es una alegría saber que se está consiguiendo el éxito.
Además, el militar español, que como otros 450 españoles celebrará las Navidades en Irak, ha querido tener un recuerdo para compañeros suyos que no caigan en el olvido.
Un recordatorio para los 12 españoles de los tres ejércitos, el ejército de tierra, la armada, el ejército del aire y también de la Guardia Civil que ha muerto en Irak, desde el año 2003 hasta el año 2016, que murió el último soldado, Aarón Vidal López, desgraciadamente en un accidente.
Hasta un 30% de los soldados iraquíes formados desde el inicio de la guerra contra el Daesh en Irak han sido formados por instructores españoles.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Falta! ¡Falta! ¡Falta, Clara!
¡Que no, hombre, que no ha sido falta!
¡Vamos, hombre, ha sido falta!
No. ¡Falta no ha sido!
¡Falta! ¡Se ha tirado al suelo!
¡No hay falta! ¡No!
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
¡Qué falta, Clara! Porque la ha podido hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, Isabel.
Hola, buenos días.
Un saludo muy afectuoso para todos.
Según me está cogiendo así, como por el pecho para incorporarme, la hago. Y bueno, casi se muere.
Puedes escucharlas también en cope.es.
El U es definitivo.
Sí.
Pues te fijas encima.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 del día de Nochebuena. Es decir, que la noticia hoy es que nace el Niño Jesús. Hay alguna otra hora más que les contamos con la ayuda de Elsa Tadea. Cuarto mensaje navideño de Felipe VI.
Expondrá su posición como jefe del Estado cuando apenas han transcurrido 3 días desde las elecciones catalanas y menos de 3 meses después de que pronunciara su discurso televisado extraordinario sobre la crisis en Cataluña. Precisamente ayer, Carles Puigdemont le pedía que rectificara sus palabras de aquella locución.
Rajoy no apurará los plazos en Cataluña.
El presidente del gobierno ha anunciado que ordenará la constitución del nuevo Parlamento catalán antes del 20 de enero, es decir, 2 semanas después de Reyes. Con la aplicación del artículo 155 corresponde a Mariano Rajoy convocar la constitución en el Parlamento. Podrán escucharlo precisamente el mensaje navideño del que hablábamos antes en COPE a las 9 de la noche.
Alberto Fujimori trasladado a una clínica.
El expresidente peruano ha sido trasladado esta madrugada por sufrir una taquicardia. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por la autoría mediata de la matanza de 25 personas, así como del secuestro de un periodista y un empresario en 1992. Este mes ha presentado una petición de indulto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Pues porque el árbol encendido en la noche, el Belén iluminado, para mí han representado siempre la belleza y el misterio descubiertos en la infancia. Y el espacio donde se reunía la familia y donde tenían lugar las sorpresas en torno al calor del afecto.
En fin de semana, vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Esta Nochebuena, Carlos Herrera vuelve a sentarse contigo en la mesa.
Señoras, señores, me alegro, buenas tardes, feliz Navidad.
Este domingo desde las 6 de la tarde, Herrera pone música a la cena más familiar del año.
Donde se encuentre, echándole un canto a la noche en la que nace un niño que estaba esperando María.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE vivimos la Navidad contigo.
Feliz Navidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde las 6 de la mañana estamos escuchando, a la par que les contamos las noticias, villancicos. Villancicos de otras partes del mundo. Esto que estamos oyendo, a esta señora que estamos oyendo cantar, la conocen muchísimo en Oriente Próximo. Se llama Fairuz. Suena en todas las tiendas, en todas las calles. Fairuz era una libanesa cristiana que canta en este villancico, ya lo han visto, Blanca Navidad, pero la canta en árabe, porque en árabe también se celebra la Navidad. 663-100-109, ya saben que ese es nuestro teléfono de WhatsApp. Los españoles somos de leer poco la Biblia, pero bueno, un día como hoy, de Nochebuena, pues igual conviene retomar, releer algo. Vamos a hablar con don Ignacio Carvajosa, que es catedrático de Antiguo Testamento. Yo no sé si se llama ya Antiguo Testamento, en la Universidad de San Dámaso. Profesor Carvajosa, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Se sigue llamando Antiguo Testamento?
Mi título aquí en la puerta de mi despacho sigue siendo catedrático de Antiguo Testamento.
Bueno, entonces no, esto no ha cambiado. Vamos a ver, normalmente en este día de Nochebuena se lee el Evangelio, lógicamente. Pero, ¿dejamos olvidado el Antiguo Testamento un día como hoy o merece la pena leer algo?
Bueno, merece la pena porque lo vemos en nuestras relaciones cotidianas. Estoy pensando cuando uno encuentra a la persona amada después de mucho tiempo, lo que ha sido la espera hace más grande ese encuentro. Estoy leyendo ahora una novela de sobre la vuelta de un campo de concentración, volver a encontrar a las personas amadas, que se cumple por fin lo que uno ha esperado, se hace mucho más grande con la espera. Por tanto, este es un día también, y la misma liturgia del día de hoy, de las tres misas que hay, yo creo que nos lo explicita. Si quiere, ahora mismo se lo cuento.
Bueno, pero recomiéndanos algún fragmento que leer.
Sí, yo creo que la liturgia es maestra. En ese sentido, el protagonista sigue siendo Isaías, que ha sido el gran protagonista del Adviento, y que en la liturgia de la Navidad, con su misa de la Vigilia, misa de medianoche y misa del día, lo explica muy bien. En la misa de la Vigilia, es decir, justo antes de medianoche, leemos el capítulo 62 del profeta Isaías, cuando dice: ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada, a ti te llamará mi predilecta y tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti. Es decir, por fin viene el esperado y por fin voy a desposarlo, ¿no? En la misa de medianoche, sin embargo, leemos el capítulo 9, siempre de Isaías, el anuncio del Mesías, un hijo de David: un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado, etcétera, etcétera, reinará sobre el trono de David, que se cumple esa misma medianoche en la cuna de Belén. Y ya en la misa del día 25, leemos el gran anuncio de Isaías 52, el capítulo 52, que dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sion, al Sion que estaba en exilio, que estaba triste, que estaba esperando: tu Dios reina, cantan a coro tus vigías, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sion. Qué conmovedor en estos días de Navidad poder decir: verdaderamente hemos visto cara a cara. ¿Quién iba a decir que esa promesa tan grande y tan imponente, ver cara a cara, que uno dice, bueno, será una metáfora, pues los que van al portal de Belén lo ven cara a cara, y termina diciendo: los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios? Estos son los tres días del día de Navidad. Que luego, más adelante, en las fiestas que siguen de la Navidad, la Sagrada Familia, Santa María Madre de Dios y Epifanía, también retomaremos partes del Antiguo Testamento. Simplemente nombro una, la de la Epifanía, la del Día de Reyes, donde leeremos el capítulo 60, de nuevo, del gran profeta Isaías, donde se nos dice: sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor, caminarán los pueblos a tu luz. Es el gran día de la Epifanía, es decir, la manifestación de Dios ante todos los pueblos, no solo ante Israel. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de la aurora. Todos esos se han reunido, vienen a ti, tus hijos vienen de lejos, y por fin a ti llegan las riquezas de los pueblos. Los reyes de Saba y de Arabia llegan trayendo oro e incienso. Por lo tanto, concluyo, yo creo que el profeta Isaías [S2] Sí. [S1] Sigue siendo el gran profeta tanto del Adviento como la Navidad, y sobre todo ver al niño Jesús postrado en el portal, teniendo en los ojos la gran promesa, que es la del Antiguo Testamento, que es la de la historia de la humanidad, que es la de la espera de nuestra propia vida, pues tener en los ojos la espera hace mucho más intenso el cumplimiento.
Profesor Carvajosa, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Sigue sonando Fairuz cantando Blanca Navidad en árabe, y nos vamos ahora hasta un sitio del mundo donde se habla árabe, kurdo y algo de de arameo, de siríaco occidental. Nos vamos hasta Ancagua, hasta Erbil. Ahí está el padre Luis Montes. Vamos a ver cómo se celebra la Navidad en los pueblos que estuvieron controlados, tomados por el Daesh. Pueblos en los que el yihadismo destruyó las iglesias, decapitó a las vírgenes, fusiló a los agrarios. Padre Luis Montes, muy buenos días.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va?
Pues encantado de saludarle. Queríamos saber, padre Luis Montes, cómo van a celebrar los cristianos de la llanura de Nínive esta Nochebuena. ¿Cómo van? ¿Pueden? ¿Han vuelto a sus iglesias? ¿Va a haber misa del gallo en Caracos, en Batnaya, en Telescov, en esas ciudades que estuvieron tomadas por el Daesh?
Sí. Los que han podido volver, que serán casi 6.000 familias, están con mucha alegría por eso que pudieron hacer, ¿no?
Pero, padre Luis Montes, ¿están durmiendo ya en sus casas o siguen yendo y viniendo de Erbil a sus pueblos? Parece que tenemos alguna dificultad para escuchar al padre Luis Montes en Ancagua. Lo vamos a intentar de nuevo. Es especialmente satisfactorio saber que esos cristianos que tuvieron que dejar sus casas, que tuvieron que escapar hasta Erbil, hasta Alcos, porque había llegado el Daesh, parece, como nos estaba diciendo ahora el padre Luis Montes, que van a volver, van a poder celebrar hoy la Nochebuena. No sé si tenemos conexión con el padre Luis Montes o tenemos que esperar. No tenemos todavía conexión con el padre Luis Montes. En cualquier caso, intentaremos retomarla para que nos cuente esa buena noticia, para que nos dé los detalles. Miren, yo he tenido personalmente ocasión de visitar hace un año esas iglesias y la situación era estremecedora. Se te ponían los pelos de punta al ver pues las imágenes profanadas, las cruces derribadas. Por eso era especialmente satisfactorio, motivo de alegría, saber que de nuevo esta Nochebuena el anuncio de que el niño ha nacido se va a producir en la llanura de Nínive. Tendremos ocasión de hablar con el padre Luis Montes. Repasamos la actualidad internacional. El Reino Unido ya ha marcado fechas para concretar el Brexit. Lo ha hecho esta semana. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Esta semana hemos conocido cuál es la intención de la Unión Europea respecto al periodo de transición que tendrá lugar tras el Brexit. Según el negociador jefe de Bruselas, Michel Barnier, no irá más allá del 31 de diciembre de 2020. Reino Unido pedía inicialmente 2 años y desde la Comisión le restan 3 meses a esa petición. La intención para cerrar el acuerdo de cómo debe ser ese periodo tiene que llegar además cuanto antes. Se pide que sea en marzo del próximo año para así poder iniciar la discusión más complicada, la de cómo va a ser la futura relación entre ambas partes después del Brexit. Un Brexit que, por cierto, se podría retrasar más allá del 29 de marzo de 2019, fecha señalada por Theresa May. Esta tuvo que ceder de nuevo ante los diputados rebeldes de su propio partido que amenazaban con derrotarla de nuevo en el Parlamento. Así que dio marcha atrás en su intento de fijar por ley ese día. Se podría retrasar, dijo la primera ministra, pero solo en casos excepcionales y por un periodo breve de tiempo.
En Francia, Emmanuel Macron ha festejado su 40 cumpleaños con un inesperado repunte de popularidad. París, María Díaz.
7 meses después de iniciar su mandato, el presidente francés Emmanuel Macron puede comenzar a tranquilizarse. Según revelaba esta semana un sondeo, por fin, una mayoría de los franceses parece estar satisfecha de su trabajo. Hasta el 52% de los galos, lo que supone 11 puntos por encima del porcentaje obtenido en noviembre y 20 más de los bajísimos datos que registraba en verano. Un 61% se muestra complacido con la acción de Macron en el plano europeo y occidental, aunque la cifra se reduce ligeramente en cuanto a sus esfuerzos en educación y seguridad y también en cuestiones económicas y sociales, donde los escépticos por los cambios liberales del presidente siguen siendo demasiados. El francés, que cumplió este jueves 40 años, tiene aún un par de taras de cara a sus ciudadanos. El 67% lo consideran el presidente de los ricos y en mayor medida critican además su falta de modestia y de cercanía a la gente. Los expertos dudan de que Macron pueda quitarse de encima estos fallos de imagen que le acompañarán muy seguramente hasta el final de su mandato.
Y en Chile continúan las reacciones tras la victoria de Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales. Ernesto Cocón.
Los chilenos recuerdan el primer mandato de Sebastián Piñera por el crecimiento económico, la generación de empleo, las protestas estudiantiles, el rescate de los 33 mineros, la reconstrucción de más de 3 millones de viviendas luego de un terremoto que dejó más de 500 muertos y otras políticas que demostraron su sensibilidad social que sorprendió tanto a propios como extraños. El cúmulo de desaciertos de Michelle Bachelet durante su segundo mandato le han refrescado la memoria a los chilenos. La primera reacción concreta se produjo en la Bolsa de Valores, que recibió al nuevo presidente con una suba histórica del 7%. El conjunto de la región vio con muy buenos ojos la llegada de Sebastián Piñera por segunda vez al Palacio de la Moneda y que ratifica así el giro a la derecha que se está dando en Sudamérica. Estos nuevos vientos que acompañarán a Chile y que son bien vistos y recibidos tanto en Estados Unidos como en Europa, acompañarán a Piñera a no tener que repetir luchas con vecinos como Hugo Chávez, Rafael Correa o Cristina Fernández de Kirchner, que en su primer mandato no le hicieron para nada fácil su tarea.
Portugal se ha convertido en el tercer país que más órganos dona. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Entre 2008 y 2016 el número de donantes lusos aumentó un 22%, situándose en la tercera posición mundial, según un informe del Consejo de Europa. El incremento ha sido motivado por la importación del exitoso modelo español, que ha situado a España como líder mundial en donaciones y trasplantes durante 25 años. El Instituto Portugués de Sangre y Trasplantes confirma que el éxito comenzó cuando se implantó el sistema español. Además, desde 1994, Portugal utiliza en las donaciones el principio del consentimiento presumido, por lo que todos los ciudadanos que no hayan manifestado previamente lo contrario son considerados potenciales donantes. Otro momento decisivo para los trasplantes en Portugal fue la ley de 2013, vigente hoy, que autoriza la extracción de órganos de pacientes muertos por parada cardiorrespiratoria.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6.46, 5.46, parece que podemos volver en este momento a Irak, a Erbil. Ahí estábamos hablando con el padre Luis Montes, que nos iba a contar cómo iban a celebrar la Navidad los cristianos de la llanura de Nínive. Padre Luis Montes, buenos días de nuevo.
Buenos días. Sí, le decía que, es distinta la situación de los refugiados que han podido volver y los sí. que no han podido volver todavía. Los que han podido volver, que serán casi unas 6.000 familias, 4.000 de ellas en Karakoç, están exultantes de alegría. Finalmente pudieron volver a sus casas. Estos pueblos fueron muy, muy dañados. Se calcula que el 70% de las casas fueron destruidas o quemadas, por lo cual muchos todavía no pueden volver. La Iglesia se está moviendo para hacer una gran recolección de fondos para ayudarlos a reconstruir sus casas, pero mucha ayuda y falta que llegue, digamos, ¿no? Entonces, los sí. que han vuelto están como en la gloria.
Yeah.
Entonces, hay que pensar que estos pequeños pueblitos, o no tan pequeños,
sí.
son prácticamente cristianos. Entonces, ellos ahí tienen total libertad para manifestar. Ok.
Sí. Nos decía padre Luis Montes, total libertad. Pero esta noche habrá Misa del Gallo en esos pueblos, ¿sabe usted? Bueno, no tenemos fácil conexión con Irak, pero esta ya noticia nos alegra. Han vuelto esos cristianos, algunos, a esos pueblos para poder celebrar una Navidad que no será fácil, porque claro, todavía queda mucho por hacer. Ahora hay un conflicto entre kurdos iraquíes. De hecho, en algún momento algunos han tenido que volver a abandonar sus pueblos, pero lo que hace un año parecía imposible ahora se ha hecho realidad. Volverán a sonar estos villancicos árabes, arameos, y será esta noche una noche muy feliz en esos pueblos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver qué fragmento del Nuevo Testamento tenemos que leer en este día de Nochebuena, a ver qué nos recomienda el catedrático de la Universidad de San Dámaso de Madrid, Andrés García Serrano. Profesor García Serrano, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Qué tenemos que leer hoy en el día de Nochebuena? Mándenos usted tareas.
Pues hombre, sobre todo yo empezaría con el capítulo segundo según San Lucas. Los dos primeros capítulos del Evangelio según San Lucas son los que se llaman los Evangelios de la Infancia. Y allí se encuentran los pasajes que vamos a celebrar estos días.
El Evangelio de San Lucas es el que cuenta fundamentalmente la Navidad, ¿no?
Sí, lo cuentan tanto Lucas como Mateo en los dos primeros capítulos, pero Lucas es el que describe el nacimiento, el que luego el aviso, el anuncio a los pastores, y sobre todo se centra mucho en María, y los días de Navidad también pues son muy marianos.
Cuando estudiábamos estas cosas nos decían que es que Lucas había tenido una relación con María. ¿Ahora lo siguen ustedes explicando así o la ciencia ha avanzado mucho y ya ha desmentido eso?
Bueno, sobre todo lo que pensamos es una relación más bien indirecta, no directa de un conocimiento tan cercano que es más probable que lo tuviera Juan en Éfeso cuando se retira, pero sí que San Lucas, al comienzo de su evangelio, justo en los cuatro primeros versículos, dice que ha investigado mucho, que ha ido a muchas fuentes, y desde luego una debió de ser María, pero probablemente un conocimiento más cercano, más íntimo tuvo San Juan.
O sea, capítulo segundo del Evangelio de San Lucas, es lo que tenemos que leer hoy.
Exacto, y luego también, si alguien quiere ir a por nota, puede avanzar también con Mateo, también con el capítulo segundo, porque ahí se describe la adoración de los reyes, ahí se describe también pues la muerte de los inocentes, las distintas fiestas que vamos a celebrar en los días de Navidad.
Profesor García Serrano, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, feliz Navidad a todos.
Igualmente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver qué podemos leer en este día de Nochebuena. Hablamos con Enrique Máiquez, que es poeta, que es un gran lector. Enrique, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Qué bien.
Enrique, vamos a ver, antes de recomendarnos una lectura, cuéntanos qué es esa costumbre que tenéis algunos poetas de felicitaros con un villancico. Cuéntanos en qué consiste.
Bueno, esto es muy bonito, es una tradición, la tradición de los villancicos populares, que luego lo coge la poesía culta, y que todavía mantenemos bastantes poetas de españoles contemporáneos que hacemos un villancico propio cada año y nos lo mandamos. Es una costumbre a la vez navideña y también un poco competitiva, porque siempre decimos cuál ha sido el mejor de ese año. ¿Y
habéis decidido cuál es el mejor del año o todavía no?
No, todavía estamos recibiendo felicitaciones de unos y de otros.
¿Y tu villancico de este año cuál ha sido? ¿Cómo ha sido?
Yo este año estoy contento.
¿Estás contento?
Pues si queréis luego lo leo,
Pues si no lo puedes leer ahora, estupendo.
Vale, son versos de arte menor y el mío es una décima.
Ajá.
Y dice, la Virgen le canta en griego, San José calla en latín, y el niño es tan chiquitín que solo llora. Un borrego lo comprende, desde luego es lo que anunció Moisés, porque ya ve, que con nosotros se iguala. Es un rey y como bala en un perfecto vejez.
Qué bonito.
Bueno.
Oye, pues nada, tienes posibilidades de ser tú el ganador. Oye, Enrique, además de leer tus poemas, ¿qué más nos recomiendas? ¿Un cuento Navidad? ¿Un poema o un villancico clásico o no clásico? ¿Qué podemos leer hoy día de Nochebuena?
Claro, hay muchísimas lecturas, poéticas. Luis Rosales, que tenía esta costumbre, y su libro que se llama Retablo de Navidad, que es muy bonito. Pero este año se acaba de publicar en Renacimiento, en la editorial Renacimiento de Sevilla, una joya, que es la recopilación de todos los textos navideños de Chesterton.
Hombre.
Se llama El espíritu de la Navidad y recoge tanto artículos como obras de teatro, como muchos poemas navideños también. Y es muy interesante porque hace un completo de Navidad, desde lo más teológico a lo más doctrinal, a lo más cotidiano y también lo más íntimo con los poemas. Yo creo que es un libro que hay que leerse.
Bien, ¿y algún poema más clásico nos recomiendas? ¿Algún poeta español en especial?
Bueno, poetas españoles que han hablado de la Navidad hay muchísimos. Por ejemplo, eso, Luis Rosales tiene un poema que yo creo que me sé más o menos de memoria.
Pues entonces recítanoslo, por favor.
Que se ríe un poco de los desengañados y los cínicos con la Navidad y se titula Lo de siempre. Y es, no se daba cuenta, iba de uno en otro protestando. Bueno, pero ¿es esto todo? Vivir para verlo, bobo. Una cosita muy pequeña, pero pero muy muy sí.
Esto, en fin, esto del que se lo sabe todo, ¿no? Del que no tiene capacidad de sorprenderse.
Eso, del que está de vuelta de la Navidad. Esto es todo, bobo, ¿no? Y sí, luego hay una antología,
¿sí?,
que se llama Hoy son flores y rosas, de toda la poesía española culta de beta popular a la Navidad, que es precioso. Un libro, este es todo lo contrario que el de Chesterton, es un libro antiguo que yo creo que solo se puede encontrar en librerías de viejo, pero está ilustrado por Ramón Gaya, el magnífico pintor murciano. Y ese libro es para coleccionistas y una joya, ¿no?
Enrique Maiki, gracias por haber estado con nosotros y feliz Navidad.
Gracias por invitarme a celebrarla con vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Antes estuvimos en Erbil para que nos contaran cómo van a celebrar los cristianos de Nínive su Nochebuena. Ahora nos vamos hasta Damasco, una ciudad castigada por la guerra, y está el padre Fadi. Padre Fadi, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Cómo van?
Todo bien.
Todo bien, por aquí todo bien. Por ahí está todo bien, ha habido ataques en la...
Gracias a Dios. Esta Navidad es especial, gracias a Dios. Las decoraciones por la calle, los árboles, las iglesias son llenas. Empezaron desde el principio de este mes con grupos que cantan en las iglesias, aquí en nuestra iglesia. Cantó dos grupos en nuestra iglesia.
Va a ser la Padre Fadi, va a ser la primera Navidad relativamente tranquila entonces en Damasco.
Sí, gracias a Dios. Esta es la primera Navidad que es tranquila y más celebrada y más besuda.
¿A qué hora empieza? ¿A qué hora empieza la Misa del Gallo? Ahí en la parroquia latina de Damasco.
Hoy a las 7:30 tenemos un grupo de nuestra parroquia, son los catequistas que van a cantar. A las 7:30 empieza a las 8, si Dios quiera, 8 de la noche.
¿Y luego en el barrio cristiano, en Baptuma, hay alguna celebración en la casa de San Pablo, en la casa de Ananías?
Sí, hay una celebración también a las 7 empieza, una hora anterior de nosotros.
Bueno, pues Padre Fadi,
en las calles están muy lindas decoradas, en las calles cristianas, en Baptuma, en Babsharki, todas las calles son decoradas, Casa, Eria, la parte, todo, pusieron muchos árboles de Navidad por la calle, la gente de noche va para hacer la compra, para tomar fotos enfrente de los árboles.
No sabe cómo nos alegramos de que por fin...
De verdad, esto año es especial. Se nota la diferencia, se nota la alegría de la gente.
Padre Fadi, feliz Navidad desde Madrid para usted, para toda su parroquia latina en Damasco.
Gracias. Y gracias por todo que ustedes hicieron en el documentario, que de verdad, porque por fin vamos a vivir la Navidad por fin, vamos, pero también nuestro pensamiento va a nuestros hermanos que están en Pakistán, en India, en Yemen, donde los cristianos son perseguidados, pero también a Belén, interesante la situación.
Enseguida estaremos en Belén.
Sí.
Padre Fadi, buena noche, feliz Navidad.
Gracias, gracias hermano, igualmente.
No saben ustedes qué importante es escuchar esto. Que en Damasco se puede volver a celebrar en Batuma y en los barrios cristianos la Navidad. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, del día de Nochebuena, Siyabamba es un villancico africano. Siyabamba significa estamos marchando. Estamos marchando a la luz de Dios. Hoy es Nochebuena, desde las 6 de la mañana estamos escuchando villancicos. Es la Navidad de 2017, Navidad de un comienzo de siglo que no acaba de desperezarse. Puede que esta Navidad nos encuentre más disponibles, más sencillos, un poco más dispuestos que otras veces a celebrar lo que se celebra en Navidad. En Navidad se celebra que ha nacido un niño. En Nochebuena se celebra que no todo depende de lo que somos capaces de hacer, de lo que somos capaces de construir. La Navidad, la Nochebuena, pues esta Nochebuena por la que marchan los africanos con su Siyabamba, nos recuerda que la vida no depende solo de lo que hacemos. Y probablemente en esta Navidad de 2017, ya digo, me parece a mí, ustedes nos dirán luego a través del WhatsApp, estamos más dispuestos. Porque después de la crisis nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Es verdad que hemos dejado atrás la crisis. La zona euro puede cerrar este año con un crecimiento del 2%. Pero las cosas no han vuelto a ser como en 2008. La cicatriz que nos ha dejado la crisis no nos deja estar cómodos. Se lanzan mensajes para ahuyentar cierto temor o un gran temor que tenemos porque estamos en la cuarta revolución industrial y no sabemos cómo vamos a organizarnos a partir de ahora. Porque probablemente muchos robots sustituirán nuestro trabajo. Además, se crea empleo, sí, pero el desempleo en España sigue siendo alto. Hay 3,7 millones de parados. Hoy es un día para acordarse de todos aquellos que no tienen trabajo. Hay incertidumbre en la economía. Y otros aspectos también que causan inquietud. El mundo cambia demasiado rápido para darnos cuenta, para poder tener las seguridades de antes. Por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial. Si ya las máquinas piensan, ¿quiénes somos nosotros, los humanos? ¿Qué nos diferencia? El mundo cambia rápido. Tenemos la sensación de que vienen de lejos y podemos perder lo nuestro. Estamos atemorizados sin fundamento, porque uno mira los números luego y no es verdad que la inmigración sea una amenaza. Pero tenemos inquietud. No tenemos nuestras viejas seguridades. Estamos al raso, bajo un cielo raso, como los pastores. Como los pastores en Nochebuena. Quizá más dispuestos que otras veces a escuchar ese anuncio de que un niño nos ha nacido, de que un niño se nos ha dado. Porque cuando uno tiene sus seguridades, cuando la economía, la sociedad, el mundo es conocido, está menos dispuesto a escuchar un anuncio. Pero cuando uno sufre el temor, está inseguro, está más dispuesto a que le anuncien que un niño ha nacido, está más dispuesto al siabamba, al vamos, marchemos, a recoger cualquier luz que nos ayude a vivir más humanamente, porque de eso va la Navidad, de una ternura, de un abrazo, de un niño envuelto en pañales que te invita a no tener miedo, a marchar bajo una nueva luz.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es Nochebuena y sigue habiendo información. Ayer Carrizosa, el segundo de Inés Arrimadas, expresaba sus dudas de que los candidatos en prisión huidos en Bruselas puedan ejercer sus funciones y advertía que la mayoría del independentismo no es una mayoría holgada. Sergio Segura.
El número 2 de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha pedido a Carles Puigdemont que vuelva a España para dar la cara ante la justicia y para ser investido si se propone como presidente de la Generalitat. El dirigente naranja ha afirmado de forma contundente que Puigdemont no puede ser investido presidente del gobierno catalán porque está en Bruselas. De hecho, lo acusa de vivir en una realidad paralela.
Es evidente que un presidente que está fugado de la justicia no puede tomar posesión de su cargo ni ejercer el cargo de presidente de la Generalitat. Por lo tanto, vamos a dejarnos un poco de una especie de mundo paralelo o de continuar con el Matrix de que aquí todo es normal. Aquí no, pues no es verdad. O sea, el señor Puigdemont no puede hacer de presidente mientras esté fugado de la justicia.
Carlos Carrizosa ha recordado a Junts per Catalunya y a Esquerra Republicana el triunfo incontestable, ha dicho, de Ciudadanos y les recrimina que quieran seguir gobernando en Cataluña como si nada hubiera pasado.
Bueno, de los 19... de los 70 diputados independentistas, 19... de los electos tienen cuentas pendientes con la justicia. Hay 5 fugados de la justicia y en prisión hay 3. Dependerá de la mesa del Parlamento el que puedan votar. En teoría no pueden votar porque los casos de voto delegado están absolutamente tasados por el reglamento. Es muy probable que cuando se constituya la mesa del Parlamento, pues habiliten el voto para esos 8 diputados que o están fugados de la justicia o están en prisión. Otra cosa diferente es la investidura de Puigdemont, que es bastante complicada. Ahora hablaremos de ese asunto. Mariano Rajoy ha hecho saber que no va a apurar los plazos para la constitución del Parlamento. Lo va a hacer antes del 20 de enero. Desde Bruselas, Puigdemont, que parece que no cesa el hombre, Puigdemont, que estamos ya en Nochebuena. Bueno, pues ayer otra entrevista, esta vez en Reuters. En la entrevista que le dio a Reuters, Puigdemont dijo 2 cosas. Primero, le quiso escribir ayer el guión a Felipe VI de su discurso hoy. Saben que hoy es el discurso del rey, es Nochebuena. Y lo dijo que sí, que va a volver siempre y cuando haya garantías. Es decir, quiere volver, pero quiere que se ponga entre paréntesis la ley y que los jueces suspendan su actividad. Y como les digo, quiere escribir el discurso del rey.
El monarca, cuando lanzó su mensaje del 3 de octubre, se equivocó gravemente, porque prefirió ser el monarca del 155, el monarca del gobierno español, que no el jefe de Estado de un Estado que podía albergar soluciones diferentes. Por tanto, fue casi la propia monarquía quien se ha autoexcluido de una solución futura en ese conflicto. El rey tiene una oportunidad, que es el mensaje de Navidad. A ver si empieza la rectificación.
No cesa, Puigdemont. No cesa. Ya le digo. Ya les digo. Quiere... Fíjese qué pretensión. Explicarle al rey lo que tiene que decir. Y dice que quiere volver. Pero bueno, mucho más realista estuvo horas antes su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, que reconocía que su cliente se comerá los turrones en Bélgica y que puede ser encarcelado tan pronto como se presente en España, con lo cual, pues no conviene, dice el abogado, que vuelva. O sea, que no puede ser investido, presidente.
Estaríamos esperando a que este mismo Estado dé el permiso para poder acudir a la investidura, para ir a las votaciones fundamentales. Hay un riesgo, vistos los precedentes, de que esto no se produzca y que, por tanto, por la vía judicial no le dejaran venir a una sesión de investidura o a una votación trascendental.
La jefa de campaña de Puigdemont, Elsa Artadi, ha admitido, como el abogado de Puigdemont, que existen incógnitas sobre la posibilidad de que sea investido. Y dice... Artadi, que contemplan todos los escenarios. ¿Qué significa esto de que contemplan todos los escenarios? Bueno, pues se habla incluso de la propia Elsa Artadi como posible presidenta de la Generalitat. Esquerra mete presión. Esquerra dice que no pueden negociar la posible investidura sin saber a quién van a investir. Ayer en un tuit Joan Tardà decía que Puigdemont debe volver. Tardà dice eso porque quiere que le digan quién va a ser el candidato. Ya digo, ya les digo, que los fugados y en prisión puedan votar es posible. Cambiarán el reglamento, cambiarán la mesa del Parlamento, se lo permitirá. ¿Que Puigdemont se ha investido? Pues no es posible. Por eso los de Ciudadanos dicen, vamos a ver, aquí queda mucho partido todavía. 7:11, 6:11 en Canarias, se están sucediendo más cosas. Se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Desolación en Filipinas.
La tormenta tropical Tenbin ha dejado 200 muertos y decenas de desaparecidos en la isla de Mindanao. Además, hay al menos otros 37 muertos en un incendio en un centro comercial en el sur del país.
Conducción temeraria.
La Guardia Civil ha detenido en Cantabria a un joven de 29 años por conducir y grabarse a 272 kilómetros por hora en una autovía limitada a 120. Colgó el vídeo en las redes sociales.
Recuerdo al ganadero y a los dos guardias civiles asesinados por Norbert Feher.
Vecinos y amigos les han rendido homenaje en Andorra, en Teruel. Piden explicaciones sobre el dispositivo que se puso en marcha desde las primeras agresiones del presunto autor del triple asesinato que sigue en prisión.
De nuevo candidato.
Putin volverá a presentarse a la presidencia de Rusia el próximo mes de marzo. Los sondeos le dan como favorito, por lo que podría permanecer en el Kremlin hasta 2024.
México bate el récord de homicidios.
En 11 meses se han producido más de 23. 3.000 asesinatos en pleno debate sobre la polémica ley de seguridad. El estado más violento fue Guerrero, seguido de Baja California.
Alberto Fujimori sale de prisión para ser hospitalizado.
El expresidente peruano, condenado a 25 años de cárcel, ha sufrido una taquicardia. Fujimori había presentado este mes una petición de indulto.
El Barça abre brecha con el Madrid.
La victoria de los de Valverde 0-3 en el Bernabéu deja al Madrid ya a 14 puntos del Barça. El Valencia, tercero, se queda a 11 tras caer 0-1 ante el Villarreal.
El Satadea nos cuenta qué tiempo vamos a tener esta Nochebuena.
La niebla persistirá hoy en Castilla-La Mancha, Huesca y Lleida. Intervalos fuertes también de viento en el sur peninsular, Canarias y Baleares. Cielos nubosos en todo el país, excepto la costa gallega. Se irá, por suerte, despejando el cielo en el resto del territorio gallego, en Asturias, el sur de Castilla-La Mancha y Jaén. Podrían producirse lluvias débiles en algunas zonas de Málaga, Almería y Huelva. En cuanto a las temperaturas, no notaremos grandes cambios. La máxima se sitúa en Santa Cruz de Tenerife con 20 grados y la mínima con menos 3 en León.
Ya saben que estamos esperando casi con ansiedad sus mensajes de WhatsApp, 663-1019.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Esta Nochebuena, Carlos Herrera vuelve a sentarse contigo en la mesa.
Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes. Feliz Navidad.
Este domingo desde las 6 de la tarde, Herrera pone música a la cena más familiar del año.
Donde se encuentre, echándole un canto a la noche en la que nace un niño que estaba esperando María.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
66.206, serie 28.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Amigo, tú lo que necesitas específicamente es un ascensor. Digo, asesor.
El alcohol afecta el habla, y sí, es gracioso, pero también afecta a tu vista, reflejos y percepción de la realidad. Y eso no es tan gracioso. Cuando conduces bajo los efectos del alcohol u otras drogas, tu capacidad para conducir se ve mermada. Si vas a salir, deja el coche en casa. No te amargues la época más dulce del año. ¡Feliz Navidad! Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde las 6 de la mañana estamos escuchando algunos villancicos. No son los de siempre, son villancicos de otras partes del mundo. Esto que estamos escuchando no es un villancico. Es el Padre Nuestro en arameo. Se cantará hoy en muchas iglesias que celebren la Nochebuena en Siria. Hemos estado antes en Damasco. Ahora nos vamos hasta Alepo, la ciudad castigada por una guerra bestial, la ciudad en la que no ha habido agua, en la que no ha habido comida, la ciudad que ha estado dividida por un gran muro, el muro de los combates entre los yihadistas y los fieles al régimen de Bashar al-Assad. Queremos saber cómo se celebra esta noche de Nochebuena en esta ciudad mártir de Alepo, la perla de Oriente. En Alepo está el hermano George. Hermano George, muy buenos días.
Buenos días desde Alepo.
Hermano George, ¿cómo va a ser la Nochebuena hoy en Alepo?
Este año la ciudad de Alepo y los cristianos de Alepo celebramos la Nochebuena con una experiencia de esperanza encarnada. Ya llevábamos 5 años de guerra en la cual no podíamos ni esperar lo que estamos viviendo esos días. Es porque para nosotros esta noche tiene un gusto diferente, es la paz, una paz real en la cual las familias se van a juntar. Iremos a las celebraciones en las diferentes iglesias que tenemos sin ningún miedo. Y nosotros, para nosotros, este año Navidad es también para muchas familias la vuelta a su propia casa después de 5 años de desplazamiento. Son los regalos que los niños van a recibir o que han recibido del Papá Noel, porque aquí en Siria tenemos la costumbre, sí, del Papá Noel, pero también son las escuelas que han abierto y que permiten a todos los niños por lo menos de seguir sus clases normalmente. Navidad es el momento de reconciliación porque ya la ciudad está unificada. Se puede pasar de un lado a otro, no se habla de dos ciudades y tampoco del muro de guerra. Ya la gente puede comunicar entre una parte y otra. Y al mismo tiempo también Navidad es son los adornos en ciertas calles cercanas a las iglesias.
Han vuelto
donde se nota este...
Han vuelto, padre, hermano George, los adornos a Alepo, a esa ciudad martirizada.
Sí, sí, han vuelto. La vida está volviendo en toda parte. Los adornos son también una marca de lo que se vive al interior. Se vive al interior de cada persona esa alegría, ese sentimiento de gozar de una paz y sobre todo este sueño que deseábamos desde mucho tiempo de volver a vivir normalmente como cualquier parte del mundo. Nos faltan muchos familiares que han dejado el país y que están en Europa o en Estados Unidos o Canadá. No sé si un día podremos juntarnos todos de nuevo, porque en esta noche y sobre todo en la comida de mañana, de costumbre es la comida de la familia. Esa noche son las familias que se juntan después de la Eucaristía para celebrar la venida del Señor.
Y hermano George, falta mucha gente que está fuera y de provisiones, de comida. ¿Cómo están las cosas? O sea, ¿van a poder cenar y comer bien esta noche?
Sí, vamos a cenar y comer bien con agua y con luz. Y creo que son regalos que hemos recibido y que nos permiten de volver y vivir normalmente. Yo mismo pasaré la noche con un grupo scout que va a celebrar una fiesta con todos los padres de los niños scouts y estaremos hasta una hora bastante tarde de la noche. Y eso es nuevo. Antes no podíamos velar hasta una hora atrasada. Teníamos que volver a casa muy temprano. Hoy vamos a tardar. Eso es también otro signo de vida que estamos viviendo.
Se puede trasnochar de nuevo en Alepo. Y dígame, usted que tiene mucha relación con la población musulmana de la ciudad, ¿cómo ven los musulmanes esta celebración cuando ustedes celebran la Navidad? ¿Se unen de alguna manera a ustedes?
Pues antes de ayer teníamos una distribución para las familias musulmanas de comida y de alimentos y de todo. Y todos nos deseaban una feliz Navidad. Esa es una marca de simpatía de nuestros ciudadanos musulmanes que nos desean esa paz a nosotros, esa fiesta, ese feliz Navidad. Es una palabra que nos da mucha fuerza para simbolizar esa relación entre los musulmanes y los cristianos. Están pasando por las calles también a ver los adornos y seguro me imagino que mañana recibiré muchas llamadas para desear a la comunidad marista y a los hermanos un feliz Navidad de parte de muchos amigos musulmanes.
Hermano
era
George,
costumbre normal. Costumbre entre nosotros de celebrar, de desear uno a otro las grandes fiestas, que sean musulmanas o cristianas.
Hermano George,
Siria mañana.
¿Sí?
Perdona.
No, mañana.
En Siria mañana es un día de fiesta nacional. En Siria tenemos 5 días de fiesta nacional, la Navidad, Pascua católica, Pascua ortodoxa y el día del año nuevo, el primer día del año nuevo, son días que, en los cuales son festivos nacionales. Todos están de fiesta ese día.
Hermano George, nos produce una gran alegría oírle contar esto que nos está contando, que la palabra paz hoy en Alepo se pronuncia con toda la carga concreta que tiene. Ya no hay bombas, ya hay luz, ya hay agua, ya hay pan y alimentos para poder celebrar esta...
Hay pan, hay vida. Eso para nosotros, la palabra paz, salam, es algo real y es de eso que estoy hablando. El mayor gozo que la gente está viviendo es que ya no hay bombas. Algunas familias han podido volver a su casa. Esas personas, esas familias desplazadas durante 5 años han podido volver. No todas, pero un grupo numeroso han podido volver a su propia casa, al calor de la casa. Navidad es un calor de familia al interior de su propia casa, donde uno ha crecido y donde uno ha vivido. Hay imágenes también de destrucciones que hemos descubierto, pero la esperanza es mucho más fuerte.
Qué alegría nos da escuchar eso que nos dice hermano George. Un abrazo a todos los alepinos y qué alegría nos da saber que los musulmanes les felicitan la Navidad. Feliz Nochebuena desde aquí, desde Madrid. Que tengan ustedes una estupenda Navidad. Gracias por su testimonio de fidelidad.
Sí, a todos los que nos escuchan también os quiero decir,
¿sí?,
que esperar es algo real. Esperar es algo real. Un día el Señor nos da esa alegría de ver que nuestra esperanza se encarna y nos da esa fuerza para seguir caminando a pesar de todo. Feliz Navidad también a todos.
Sabah al-Her, hermano George.
Sabah al-Nur.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Fariña, una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Málaga, una ciudad que inspira cultura, donde habita el arte en todos sus rincones, en cada uno de sus museos, desde el Centro Pompidou a la colección del Museo Ruso, del Carmen Thyssen al Picasso y su casa natal, en las colecciones de arte y arqueología del Museo de Málaga y en el Centro de Arte Contemporáneo. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? En Málaga, solo faltas tú, una ciudad de museos donde habita el arte. Ayuntamiento de Málaga.
Gracias, cariño. No será lo que creo. Ah, otra colonia.
Estas Navidades sorprende a los tuyos con un desafío por las calles de Madrid. El 22 de abril, 39.000 corredores, maratón, media y 10K. Regala running, regala EDP, rock and roll, Madrid maratón y media. Patrocinador principal, Ibercaja.
Somos una empresa de mermeladas ecológicas que estamos hartos de deslomarnos en cada mercado y queremos eso de tener un futbolín y un sofá en el despacho para vender todo por internet sin tener que movernos.
Tener una empresa es tirarse a la piscina y en Bankia nos tiramos contigo. Descubre nuestro ecosistema de herramientas solución a empresas para que tu empresa crezca. Bankia.es.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Protos Verdejo. Mejor verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias del día de Nochebuena. Ya venimos diciendo desde las 6 que aquí la noticia es que nace el niño Jesús. ¿Alguna noticia más hay que les contamos con la ayuda del Satadea? El nuevo Parlamento se constituirá en enero.
Corresponde al Gobierno central convocar la constitución del Parlamento catalán debido a la aplicación del 155. Mariano Rajoy ha anunciado que no apurará plazos y ordenará esta constitución antes del 20 de enero.
Los independentistas piden neutralidad a Felipe VI.
Junts per Catalunya y el propio Puigdemont han pedido al monarca que ejerza como árbitro neutral y no tome posición en la crisis soberanista. El cuarto discurso navideño de Felipe VI, tres días después de las elecciones, no se retransmitirá en TV3 como ya sucedió en 2016.
Nada, que quieren escribirle el discurso al rey. Rajoy felicita a los militares en el exterior.
Más de 2.500 militares españoles pasarán las fiestas en alguna de las misiones internacionales en países como Mali, Afganistán o Irak. El presidente del gobierno felicitará la Navidad hoy a través de una videoconferencia a las unidades que se encuentran en misiones humanitarias y paz en el exterior.
663-100-109, ese es nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes a través del WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que hacemos...
La tarde con Ángel Expósito.
¿Por qué me gusta la Navidad? Porque recordamos a los que están, no solo porque recordamos a los que no están, que es una visión más nostálgica de este periodo festivo. Es el momento de vernos todos, los que durante todo el año nos llamamos y nos escribimos, pero casi no nos vemos.
En Tiempo de Juego vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde las 6 escuchamos villancicos de diferentes partes del mundo. Este es africano. Precisamente nos vamos en este momento hasta la República Centroafricana, un país en el que se están viviendo circunstancias muy complicadas. Un enfrentamiento entre dos etnias que parece prácticamente irreconciliable. Hay una lucha ahí en República Centroafricana por el control de los recursos, por el oro, los diamantes, por el poder, en definitiva, el poder, siempre el poder. En República Centroafricana, en Bangassou, Juan José Aguirre es su obispo. Juan José Aguirre ha sido escudo humano. El pasado 14 de mayo defendió a un millar de musulmanes que se habían refugiado en una mezquita. Monseñor Juan José Aguirre, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo van a celebrar la Nochebuena, Monseñor Juan José Aguirre, ahí en Bangassou?
Pues mira, es un riesgo. Ponemos buena cara al mal tiempo. Así que ahora tenemos la misa del cuarto domingo de abril, ¿no? Y luego, pues, tenemos la misa del gallo, pero yo la tengo a las 2 de la tarde. Iré a un pueblo muy bonito, pasando el río. Dejaremos nuestras cosas allá del río. Pasaremos el río caminando después unos kilómetros. Y cerramos la capilla a las 2 de la tarde. Empezamos la misa para poder terminarlo a las 3:30. A las 4, que yo quiero pasar el río de vuelta antes de las 5. Y llegar a Bangasú de vuelta con la noche, sí, la noche cerrada, porque sería demasiado peligroso, hay mucha inseguridad. O sea, así que mi buenas noches, mi misa de Navidad está al mediodía.
¿Es por razones de seguridad que celebran esa Nochebuena tan temprana, porque no se puede andar por ahí cuando ya se ha puesto el sol?
Exactamente, con noche cerrada es enormemente riesgo. Te puedes llevar un buen disgusto, entonces mejor ser prudente y volver a casa. Y estar aquí en casa, y aunque se pase la noche tranquila, oyendo la radio o haciendo otras cosas, pero vamos, nos ponemos en comunión de oraciones y de alegría y de turrones con vosotros.
Bueno, espero que la radio que oiga sea COPE, ¿no? Porque le ayudará a celebrar la Navidad. ¿Cuál es la situación del conflicto en este momento en República Centroafricana, monseñor Aguirre?
Pues es muy convulso, enormemente convulso, porque la mitad del país está invadido por dos grupos rebeldes, uno que son los CLK, que son musulmanes radicales, exportados desde el Chad y alimentados por los países del Golfo, muy bien armados, radicales, y otros son grupos de jóvenes que se llaman anti-Balakar, que intentan arrancarle los pies. Toda Centroáfrica ahora mismo está crucificada, está, si fuéramos a ver nuestros nacimientos, que también lo hemos hecho,
sí.
Hemos puesto el niño en la cuna, pero hemos puesto en vez del bebé un crucificado directamente, porque hoy el niño nace en Belén, pero nace crucificado. Entonces, toda Centroáfrica vivimos esta situación desde hace 4 años, y es un vivir, porque la gente ha tenido tribulaciones enormes. Vivimos en una impunidad enorme, como cuando Herodes o cuando los romanos mataron, degollaron a los niños. Una impunidad flagrante en donde cada uno hace lo que le da la gana. Y en ese sentido estamos ahí como la gallina intentando meter a los polluelos, a la pobre gente, a los pobres, a los que no tienen nada, a los que no cuentan nada ni deciden nada, intentando ponerlo bajo las alas de la Iglesia para protegerlos en este momento de gran turbulencia.
¿Los selecas pueden atacar con motivo de la Nochebuena? O sea, ¿hay un especial odio en ese yihadismo radical hacia la celebración de la Navidad, monseñor Aguirre?
Los tenemos, digamos, en las 3 entradas, al norte, al este y al oeste, que entran en Bangasú, pero no van a entrar, no. Los selecas tienen miedo de los anti-Balakar. Y nosotros tenemos además en la casa,
¿sí?,
en mi casa, en la catedral, en el seminario, tenemos a 2.000 musulmanes que hemos acogido aquí para protegerlos de una muerte segura, de un genocidio seguro. Los tenemos aquí en la catedral. De manera que si son atacados, son atacados ellos. Allí vivimos historias inenarrables. Si quieres os cuento una,
sí, claro,
de un nacimiento, porque hoy Navidad es nacimiento. Si queréis os cuento una.
Por favor.
Imaginaos el seminario menor. Imaginaos un grupo de 100 personas que están en colchones de goma espuma en el antiguo estudio de los seminaristas. Han quitado las mesas y ahí viven 100 personas. Imaginaos en medio una mujer primeriza, parturienta, está pariendo, y una mamá, una comadrona, pues una sábana para intentar que la escena sea más discreta. Nada, los curiosos están viendo, los gritos de la mamá atraen a mucha gente, y finalmente sale por el canal materno, sale esa criatura, y es una niña llena de fluidos y de sangre y de placenta. La comadrona, que la coge por los pies y le da una culada para que rompa a llorar, y todo el mundo se pone a aplaudir, y entonces 400 ojos se ponen viene a mirarla, se llama Maimona, es una niña pequeñita. ¿Cómo ha venido a nacer esta Maimona en este sitio tan trágico? Y entonces yo me voy directamente a Belén y digo, es que allí en Belén no pasó algo parecido, aunque los evangelios no nos lo cuenten con pelos y señales. También allí hubo un parto, también allí hubo un niño naciendo, saliendo por el canal de su madre, también allí hubo pañales, también allí hubo impunidad, hubo Herodes, los romanos que degollaron a aquellos, ¿no? Quiere decir que cómo se acercan enormemente las dos Navidades, la de Bangasú y la de Betlén, cómo se acercan. Gracias a Dios, el bebé, después de limpiado, Jesús montado, Jesús ya se queda tranquilo, sosegado, en manos de la Sagrada Familia. Pero los evangelios nos cuentan solo una parte, ¿verdad?
Ya. Monseñor Aguirre, es emocionante. Es emocionante escucharle relatar cómo también en Bangasú, en esta Navidad, en esas circunstancias terribles, se abre paso, la vida triunfa, la vida, cómo Bangasú y Belén se acercan en esta noche, en esta noche buena. Feliz Navidad, Monseñor Aguirre. Gracias por estar con nosotros y gracias por todo lo que hace en República Centroafricana.
Igualmente, feliz Navidad a vosotros. Gracias por vuestra querida. No vais el jefe del Estado como en otros soldados, pero sois vosotros que estáis siempre ahí al pie del cañón animando a Bangasú. Muchísimas gracias. Tengáis un año nuevo estupendo.
Feliz Navidad. El sonido no era bueno, pero la historia era impresionante, es impresionante. A través de los ojos de Monseñor Aguirre hemos vivido un momento de Nochebuena. Esa comparación que nos ha hecho entre esa madre refugiada que da a luz a una niña, como en Belén María dio a luz a Jesús, de un hombre que está en medio de una guerra terrible y que sin embargo tiene ojos para la esperanza. De República Centroafricana, ahora a las 7:41, nos vamos hasta el Líbano. Ahí está Julia Mendoza, que trabaja en un campo de refugiados. Julia, muy buenos días.
Hola, buen día, Fernando. ¿Qué tal?
¿En qué campo de refugiados de Líbano estás, Julia?
Mira, te cuento. Los refugiados que estamos atendiendo no son los que viven en el campo, los que aparecen en la televisión, en carpas, sino son familias de clase media, te diría, como en cualquier país, que han venido a parar al Líbano, también son cristianos, iraquíes, huyendo de, bueno, pues, del Estado Islámico, ¿verdad? Se han instalado en ciudades cristianas, porque en el Líbano hay mucho cristiano y musulmán. Está bien marcada la separación, esas ciudades cristianas, esas musulmanas. Entonces los refugiados han ido a parar, la gente de clase media, a ciudades cristianas, y los musulmanes a ciudades musulmanas, y la gente muy, muy pobre en carpas, que es lo que aparece en la televisión. Ahora yo te estoy hablando desde Yunye, la ciudad cristiana a 20 kilómetros de Beirut.
¿Hacia el norte?
Muy, muy, muy poblada.
¿Hacia el norte?
A 20 kilómetros hacia el norte.
Ajá.
Sí. Es una bahía y bueno, todos los refugiados, bueno, yo vivo en esa misma ciudad.
Sí.
Los hemos descubierto por casualidad, porque viven en departamentos, alquilan casas de a dos o tres familias, ¿no? Está la abuela, o digamos, madre de la gran familia, con sus dos o tres hijos casados, y entre todos alquilan departamentos. A diferencia de los sirios, los refugiados no pueden trabajar. Los sirios tienen libre paso para trabajar en el Líbano.
Sí.
En cambio, los iraquíes claro, son obligados a no trabajar. Entonces, por supuesto, claro, todos trabajan, pero en negro, podríamos decir, ¿no? O sea, sin papeles. Y entre dos o tres personas de la familia alquilan, logran pagar el alquiler y bueno.
Julia,
sobrevivir en el...
No sé de qué ritos serán sirios católicos, sirios ortodoxos, no sé si cae la Nochebuena también en los ritos orientales hoy. ¿Cómo vais a celebrar la Nochebuena?
Bueno, ellos dos son de rito católico y más que nada sirio ortodoxo.
Ajá.
Y claro, el 4 de diciembre es para universal, es la Pascua lo que cambia. Bueno, nosotros ya hemos hecho una fiesta con ellos ayer, porque siempre todos los sábados les damos clases de catequesis, idiomas para que puedan estudiar, darse un país nuevo. Ayer hemos hecho una gran celebración con regalos para los niños. Ellos tienen esta noche. Yo siento católico y ortodoxo en el sí. Hay muy poco. El patriarcado está en Beirut.
Ajá.
O sea, para ellos es muy lejos, 20 kilómetros para ellos es muy lejos, además siempre tienen miedo de desplazarse lejos de casas porque la policía les diga algo. Siempre la situación de refugio es muy vulnerable, uno
ya.
Puede ser cualquier cosa.
Entonces
van a estar con los católicos greco-católicos.
Van a celebrar con el Ajá. Julia, tenemos problemas con el sonido. Una última cuestión antes de despedirnos. Después de la victoria sobre el Daesh, de que, bueno, parece que esté prácticamente limpio, al menos del Daesh, no de otros grupos yihadistas en Irak, ¿se plantean ellos volver? ¿Están pensando retornar a su país o no?
No, por supuesto que no. Ellos han vivido muchísimos años mezclados con musulmanes, pero siempre bajo la ley musulmana. Entonces las mujeres cristianas eran obligadas a vestirse como musulmanas.
Ajá.
Bueno, no sé. Entonces ellos haber salido de Irak ahora significa no volver nunca más, porque saben que la situación va a ser muy vulnerable para ellos.
Ya.
Siempre van a ser mayoría los musulmanes. Entonces, aunque les duela, quieren emigrar a todo precio, pero no quieren volverse a ver como una pequeña minoría siempre oprimida por los musulmanes de alrededor. No se plantean volver, desgraciadamente.
Julia Mendoza.
Digo, Irak es un país cristiano.
Gracias por haber estado con nosotros. Deséales feliz Navidad a todos esos iraquíes con los que trabajas y feliz Navidad para ti. Gracias por el trabajo que haces.
Muchas gracias a ustedes. Feliz Navidad. Where the
treetops glisten. Del Líbano nos vamos hasta Egipto. Ya saben que es uno de los países que más ha sido golpeado, en el que los cristianos más han sido golpeados, y la Navidad es una fecha complicada. Expedita Pérez está en Alejandría, creo. Expedita, buenos días.
Buenos días, Fernando. Buenos días. Sí, estoy en Alejandría. Todavía estoy aquí.
Todavía estás en Alejandría. Sí, sí. ¿Cómo se plantea esta noche para coptos católicos, coptos ortodoxos, para todos los cristianos? ¿Hay temor a que pueda haber atentados? ¿Cómo va a ser la celebración, Expedita?
Mira, esta noche lo vamos a celebrar los de rito latino. Los católicos de rito latino
sí.
Celebramos esta noche la Navidad, ¿no?
Sí.
Entonces, hasta ahora, los territorios latinos no hemos tenido atentado, porque es una minoría dentro de la minoría.
¿Los coptos ortodoxos no celebran la Nochebuena?
No, ellos celebran el 7, la Navidad, el 7
claro.
De enero.
Sí, sí.
Entonces, el 6 en la noche es lo que sería la Nochebuena para ellos.
Ya.
Sí.
¿Y está la cosa más tranquila esta Navidad que la anterior? ¿Qué te cuentan?
Bueno, está más o menos, yo hablando con la gente y viendo un poco las noticias del gobierno, están desplegando muchísimas fuerzas, mucha más cantidad de soldados y de policías, porque el miedo es muy grande, y seguramente, aunque si me duele decirlo, en alguna parte conseguirán sembrar el terror, ¿no?
Ya.
Este es un poco lo que cada cristiano lleva en su corazón, pero esto no quita nada para que todos nos preparemos a vivir esta llegada de Jesús en nuestra vida, ¿no? Y como ellos dicen, si llega con el martirio, pues bienvenido sea, ¿no? Aunque sí,
eso
no
es lo
estamos
que te
de acuerdo.
Dicen.
Sí, Eso es lo que ellos me dicen. Aunque si no estamos de acuerdo con los pensamientos locos de este grupo minoritario de terroristas, porque yo no los puedo llamar musulmanes. Para mí son terroristas porque han atacado en el cine. ¿A quién atacaron? A los musulmanes. En Somalia, ¿a quién atacaron? Atacaron a los musulmanes. Entonces, es un grupo de personas que no tienen a Dios en su vida, pero que usan el nombre de Allah, del Dios del Islam, para poner cristianos y musulmanes en contra, ¿no? Esta es mi impresión. Y creo que muchos también de los cristianos aquí, otros no, pero muchos dicen, esta gente yo no los puedo considerar musulmanes. Dice, porque yo tengo relaciones muy lindas con los musulmanes que tengo alrededor, ¿no? Así que...
Expedita, esperemos que sea esta una Navidad más tranquila, sí, que la de otros años.
Una Navidad. Yo no sé, creo que la noticia por ahí no ha llegado. Sí. En Giza, sí, en donde tú estuviste en Doki conmigo, en Giza, atacaron a una iglesia hace 2 días.
Sí, sí, sí. La hemos contado.
Ah, okay. Entonces, estos ataques están ahí, ¿no? Estos sí que son fundamentalistas. Han ido porque se ha puesto una campana, porque es una iglesia que no ha tenido el permiso y toda esta historia. Y ellos aprovechan de todas estas razones, ¿no? Pero no me resulta que haya habido una masacre, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero eso sí digo yo, que los cristianos de verdad, tanto los de rito latino ahora, como los de rito ortodoxo, que ya de rito copto, sí, que ya se están preparando porque ellos ayunan muchísimo, todo este tiempo de Adviento, no se toma nada absolutamente que pueda venir del mundo animal, ¿no? Ajá. Entonces ellos se están preparando con un entusiasmo y con una fe que a mí me edifica, ¿no? Como cristiana y nosotros, como hermana
de... Y a nosotros también, Expedita, que tengas, sí, una feliz Navidad. Gracias por tu
muchísimas gracias. Y testimonio. También a vosotros. Nosotros hemos sido bendecidos por la lluvia hoy.
Bueno.
Así que este es ya una bendición de la Navidad para nosotros.
Expedita Pérez, feliz Navidad desde Egipto.
Gracias de corazón, ¿eh? Feliz Navidad a vosotros.
Esos cristianos egipcios, golpeados a menudo en Navidad, preparándose para las fiestas con el ayuno. Nos vamos hasta Mali. Ahí está Javier Pardo, teniente coronel, en una de las misiones de nuestras Fuerzas Armadas fuera, en el mundo. Teniente coronel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se preparan ustedes para celebrar la Navidad ahí en Mali?
Bueno, pues con diferentes actividades. Hemos empezado las fiestas ayer por la noche. Estuvo aquí en el hotel donde estamos alojados, estuvo una coral maliense que toca en la Catedral de Bamako. Ese es el primer acto así que hemos tenido especial de estas fiestas.
¿Cuál es la situación en Mali? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, pues... están en guerra, fundamentalmente en el norte del país. La capital puede estar un poco más tranquila, pero indudablemente tiene un riesgo elevado de atentados, pero es un país que no está en unas condiciones ideales para celebrar la Navidad, claro.
Esta noche tienen ustedes, supongo, que una celebración especial, ¿no? Ahí, en la dotación española.
Sí. Bueno, el domingo lo empezamos a las 10 de la mañana, sí, hora local, con la videoconferencia con el presidente de gobierno,
sí,
por parte del jefe del contingente. Luego por la tarde tenemos un acto más que será un poco especial, algo diferente seguramente. Tendrá algún toque navideño, un acto de imposición de condecoraciones, aquí con internacional, con nuestro general de la misión. Y sí, después del mensaje de Su Majestad el Rey, que intentaremos escuchar, aunque sí sea por vía internet,
sí,
tenemos la cena de Nochebuena un poco especial. Sí, hemos organizado un comité de Noel, que llamamos aquí, y bueno, tenemos una cena un poquito diferente.
Mi teniente coronel, feliz Navidad para usted y para todos los hombres que sirven ahí, que sirven a favor de la paz en este momento.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Enfermos. 7:53, buena hora para repasar cómo viene la prensa con la ayuda de Nicolás Rubio.
Hola, Leandro, buenos días. El nuevo escenario político tras las elecciones de Cataluña, un día más, acapara los periódicos. Lo más relevante lo encontramos en la portada del Mundo. Este periódico cuenta que Ciudadanos y PSOE apoyarán a Rajoy si hay que reactivar el 155. Los constitucionalistas advierten de que si el nuevo gobierno recupera el proceso, la aplicación del artículo será más contundente. La Vanguardia, a vueltas con el regreso de Puigdemont y su pacto con Esquerra. El periódico del Grupo Godó titula "El pacto entre Puigdemont y Esquerra pendiente de si vuelve". Los republicanos quieren que el líder de Juntos por Cataluña aclare su situación antes de abrir negociaciones. En la portada monográfica de ABC leemos que el proceso está en vía muerta, no tiene futuro. Hoy hablan en ABC Javier Maroto del PP, Salvador Illa del PSC y José Manuel Villegas de Ciudadanos. Los tres representantes del bloque constitucionalista, Fernando, coinciden en que el golpe contra España no podrá repetirse. Y en La Razón encontramos un clásico de estos tiempos: el independentismo ha dividido a las familias en Cataluña. Publica La Razón una foto en portada del expresidente de Sociedad Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, con su mujer Elisabet Colón, que es independentista y dirigente del PDeCAT. Por último, El País titula "Toda plana, Cataluña se parte en dos". Este diario asegura que tras el 21D la sociedad está aún más dividida y polarizada.
¿Por dónde van los editoriales?
Vamos a echar un breve vistazo. El País emplaza hoy a Inés Arrimadas a mover ficha. En el editorial Esperando a Ciudadanos, el periódico del Grupo Prisa dice que la victoria de Arrimadas le obliga a convertir los eslóganes en una propuesta, porque en democracia, dice El País, la primera obligación de un partido que gana las elecciones es intentar formar gobierno. Cuenta este sábado ABC que solo 75.000 votantes separatistas se pasaron al bloque constitucionalista, una fuga mínima de votos. Según el estudio de GAT3 que publica ABC, casi la mitad de los votantes del PP en Cataluña decidieron apostar esta vez por Ciudadanos. En El Mundo, Albert Boadella retrata a Puigdemont. Llama presidente capullo al candidato fugado, del que dice que no tiene inteligencia suficiente para saber lo que hace. No es ni perverso, al menos Puyol, dice Boadella, actuaba por venganza. También en El Mundo leemos que, según afirman en este periódico dirigentes del Grupo Caixa y del Banco Sabadell, las posibilidades de volver a Cataluña son nulas. El triunfo de los independentistas supone una nueva tortura de inseguridad jurídica. Y según apunta El Mundo, en la élite financiera catalana gana Enteros como alternativa a Puigdemont para calmar a las empresas. El exconseller de infraestructuras Josep Rull.
El clásico también tiene eco en la prensa.
También se habla mucho del clásico. El Barça se come al Madrid, dice El País. En ABC Colmenarejo escribe que el Barça ha ganado la mitad de la Liga del 155. El Madrid se sintió ayer como el PP, superado por los acontecimientos. La receta, concluye Colmenarejo, es la misma para ambos. Hay que mirar dentro, no fuera, para encontrar la solución del problema.
Gracias, Nico Paus, y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. El momento más feliz es cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande.
Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa.
Hay senderos que llevan a un descubrimiento, a reencontrarte y a un paisaje que no parará hasta robarte el aliento. Tienes una senda al sur de Europa que te pondrá a prueba durante sus 656 kilómetros. Descubre tu grandeza. Ven a la Gran Senda de Málaga.
Gracias, cariño. No será lo que creo. Ah, otra colonia.
Estas Navidades sorprende a los tuyos con un desafío por las calles de Madrid. El 22 de abril, 39.000 corredores, maratón, media y 10K. Regala running, regala EDP, rock and roll, Madrid maratón y media. Colabora Comunidad de Madrid.
Estoy agotada. Ya no doy para más, de verdad. Necesito un año sabático.
Estaría bien, pero hasta que puedas cogértelo, ¿por qué no pruebas Q10 Plus de Mundo Natural? Contiene vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Y lo que es igual o más importante, tiene coenzima Q10, pero de nueva generación que es más eficaz. Vamos, que con menos cantidad, las células asimilan más energía.
Q10 Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar.
Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis. Dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Las 8 de la mañana, 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ole. Ramón. Ay, en los pueblos. En los pueblos de mi Andalucía.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias del día de Nochebuena. Por eso ya están los campanilleros en la calle con la niña de la Puebla tocando las campanas. Para hacernos acordarnos, para recordarnos que esta noche nace el niño Jesús. Desde las 6 de la mañana estamos escuchando villancicos de todo el mundo. Pero claro, no podían faltar los nuestros. No podían faltar los campanilleros. Hoy es Nochebuena, la Nochebuena es la noche de un niño en pañales, entre pajas, de una madre jovencísima, de un padre discreto, de un pueblo pequeño a las afueras de Jerusalén, porque Jerusalén no es solo la ciudad de la que se discute su capital, no es solo la ciudad de la que se sigue hablando, Jerusalén no es solo la ciudad donde se sigue muriendo. Jerusalén es la ciudad que tiene al lado Belén, el pequeño pueblo de Belén, donde José, descendiente de David, tenía que empadronarse para cumplir con el censo de Augusto. Hoy día de Nochebuena es un buen día para mirar a ese pueblito de Cisjordania, que ahora queda al otro lado del checkpoint, que queda al otro lado de un alto muro. La ciudad de Belén, la ciudad en la que el pueblo de Belén, en el que esta noche la historia cambia radicalmente, ya no es ciudad para cristianos. Hace 70 años, en Belén, 9 de cada 10 vecinos eran cristianos. Ahora ya casi no quedan cristianos en Belén, donde nace Jesús. El muro levantado por Israel ha provocado una auténtica tragedia. Es, créanmele, quien lo ha visto lo sabe, ese muro es un muro sobrecogedor. Cuando uno está debajo de ese muro de Belén, bajo tanto hormigón, bajo ese muro que divide calles, incluso casas, se le encoge el corazón. Ese muro que separa Jerusalén de Cisjordania impide que los palestinos cristianos puedan reunirse con facilidad. Las familias están separadas. El checkpoint hace que un viaje cortísimo de pocos kilómetros se convierta en una aventura que nunca sabes si puedes cruzar el checkpoint. Sales de casa en Belén si tienes que ir a trabajar a Jerusalén y nunca sabes cuándo vas a llegar. El problema es el muro, pero no solo el muro. Se construyen viviendas en asentamientos ilegales como el Gilo, que es publicitado como el barrio del norte de Jerusalén, y se levantan asentamientos en la ciudad de Cisjordana de Beit Jalá, uno de los tres distritos que conforman Belén. Y se levantan también viviendas en otras colonias cercanas como la de Harjomá o Gibat HaHamatos, y todo eso amenaza con desconectar definitivamente Belén de Jerusalén y con hacer la vida prácticamente imposible en ese pueblito de Belén. La emigración de cristianos de Belén y de Tierra Santa comenzó ya con el Imperio Otomano, pero desde que se aprobó el plan de partición de Israel y de Palestina en los años 40, más de 350.000 cristianos se han marchado de Belén y de Tierra Santa. Cuando les preguntas a los cristianos de Tierra Santa por qué se van, arguye muchas causas: falta de seguridad y libertad, deterioro de la economía, inestabilidad política, carencias educativas, complicaciones para la reagrupación familiar en Nazaret, que no es territorio palestino, que es territorio israelí. Hasta no hace mucho la mitad de los vecinos eran bautizados, ahora ya solo quedan un 30%. En Jerusalén, en la ciudad vieja, donde está el Santo Sepulcro, en 1948, los cristianos eran el 20% de los vecinos de esa ciudad vieja. Ahora solo hay un 2% de cristianos entre esas callejas de la Jerusalén vieja, en la Vía Dolorosa, en el Santo Sepulcro. Esta Navidad el miedo a los nuevos enfrentamientos ha provocado que haya menos peregrinos. Y si no hay peregrinos, los cristianos de Tierra Santa no tienen futuro. Hace 2000 años no había posada para José y María. Hoy no hay sitio para los cristianos en Tierra Santa. Los cristianos en Tierra Santa están entre dos fuegos, entre el fuego de un mundo musulmán que se radicaliza y de un mundo judío que a menudo los margina y no los protege. Los libros de texto de Israel olvidan la historia cristiana. Y durante los últimos años los cristianos han denunciado la pasividad de la policía y de los jueces en Israel ante los actos hostiles que sufren los cristianos. Hoy, día de Nochebuena, todos estamos en Belén. Todos estamos tomando un té de menta con azúcar en la explanada que hay delante de la basílica. Hoy todos queremos cruzar el checkpoint. Hoy todos somos peregrinos en esa cola de entrada a la Basílica de la Natividad. Hoy todos agachamos la cabeza para entrar en la Gruta de Belén, y en silencio, en oración, junto a los nigerianos y a los rusos, porque no sé por qué siempre hay nigerianos y rusos en esa Gruta de Belén. Besamos esa cruz que hay en el suelo, esa estrella que hay en el suelo, que marca en el sitio en el que una joven madre, María, dio a luz a Jesús. Hoy es Nochebuena, hoy todos estamos en Belén, con esos cristianos que, si no estuvieran allí, no mantendrían viva la memoria de ese acontecimiento discretísimo que llenó al mundo de luz. Que canten los campanilleros por el niño que nace en Belén. Que canten los campanilleros por los cristianos de Belén.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos en el día de Nochebuena, estamos todos en Belén. Y sigue habiendo noticias. Esta noche tendremos el discurso del rey. Ayer Puigdemont se empeñaba en escribirle el discurso al rey, a Felipe VI. Dijo esto.
El monarca, cuando lanzó su mensaje del 3 de octubre, se equivocó gravemente, porque prefirió ser el monarca del 155, el monarca del gobierno español, que no el jefe de Estado de un Estado que podía albergar soluciones diferentes. Por tanto, fue casi la propia monarquía quien se autoexcluido de una solución futura en ese conflicto. El rey tiene una oportunidad, que es el mensaje de Navidad, a ver si empieza la rectificación.
Bueno, pues ya ven, ni en las horas de Nochebuena, Puigdemont cesa. Quiere escribirle el discurso al rey y dice que va a volver. Bueno, horas antes de que hablase Puigdemont en una entrevista en Reuters, hablaba su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, hablaba con más realismo que Puigdemont y reconocía pues que no puede volver porque lo detienen. Reconocía el abogado de Puigdemont que se comerá los turrones en Bélgica y que tan pronto como pise suelo español puede ser detenido.
Estaríamos esperando a que este mismo Estado dé el permiso para poder acudir a la investidura, para ir a las votaciones fundamentales. Hay un riesgo, vistos los precedentes, de que esto no se produzca y que, por tanto, por la vía judicial no le dejaran venir a una sesión de investidura o a una votación trascendental.
La jefa de campaña de Puigdemont, Elsa Artadia, ha reconocido lo mismo, que existen incógnitas sobre la posible vuelta de Puigdemont y que, bueno, están todos los escenarios abiertos. ¿Qué significa que están todos los escenarios abiertos? Bueno, pues que la propia Elsa Artadi puede ser la investida, que hay que buscar un candidato. Esquerra presiona porque quiere que decidan cuanto antes. Claro, Esquerra tiene que apoyar a quien sea el candidato. Con buen criterio, ayer el segundo de Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa, decía que esto está todavía muy abierto, que ya veremos qué sucede con tanto diputado electo huido de la justicia o en prisión.
Es evidente que un presidente que está fugado de la justicia no puede tomar posesión de su cargo ni ejercer el cargo de presidente de la Generalitat. Por lo tanto, vamos a dejarnos un poco de una especie de mundo paralelo o de continuar con el Matrix de que aquí todo es normal. Aquí no, pues no es verdad. O sea, el señor Puigdemont no puede hacer de presidente mientras esté fugado de la justicia.
Bueno, pues es que es verdad. Es que hay 19 diputados electos que tienen cuentas pendientes con la justicia. Seguramente la mesa del Parlamento va a hacer, les decía desde las 6, una excepción, va a permitir que tomen su acta de diputado, que voten, pero lo más complicado es lo de la investidura. La cosa, ciertamente, está muy abierta. 8 y 12, están pasando otras cosas, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. A las 10 de la mañana, Rajoy va a felicitar las Navidades a las tropas españolas en el exterior.
Lo hará con un mensaje a través de videoconferencia. España está presente en 20 misiones con casi 3.000 militares y guardias civiles desplegados en 4 continentes.
Salen de la cárcel en Venezuela los ganadores del premio Sájarov.
Andrea González, Betty Grossi y Dani Abreu, condecorados con el Parlamento Europeo por su defensa de los derechos humanos, dejan la prisión después de que el régimen chavista anunciase la liberación de 80 opositores.
Corea del Norte rechaza las nuevas sanciones de Naciones Unidas.
El régimen de Pyongyang reitera su intención de continuar desarrollando sus capacidades de disuasión y autodefensa nuclear.
Filipinas llora a sus víctimas.
La tormenta tropical Tenbin ha dejado al menos 200 muertos en la isla de Mindanao. Además, hay al menos otros 37 muertos en un incendio en un centro comercial en el sur del país.
A 272 kilómetros por hora en Cantabria.
El conductor, un joven de 29 años, se grabó cometiendo la infracción y después subió el vídeo a las redes sociales. Se encuentra detenido, acusado de un delito contra la seguridad vial.
Emotivo recuerdo al ganadero y los guardias civiles asesinados por Igor el Ruso.
Vecinos y amigos les han rendido homenaje en Andorra, en Teruel. Piden explicaciones sobre el dispositivo que se puso en marcha desde las primeras agresiones del presunto autor del triple asesinato que sigue en prisión.
Golpe del Barça a la Liga.
Tercera victoria consecutiva del Barça en el Bernabéu, 0-3 con goles de Suárez, Messi y Alex Vidal. Con este triunfo, los de Valverde le sacan 14 puntos a los de Zidane cuando llega el parón navideño. El Valencia cae 0-1 con el Villarreal y se queda tercero a 11 del Barça.
Elsa Tadea, ¿qué nos están contando los oyentes en este día de Nochebuena?
En honor a nuestro compañero JF diré, buenos días, don Fernando. Y decía don Fernando...
No me libro, ¿eh?
Claro, que si estamos más... usted preguntaba que si estábamos más dispuestos para la Navidad y nos dice José Antonio de Barcelona... que hay que hacer un llamamiento a ser más humanos, más hermanos y ayudarnos frente a una Navidad especialmente consumista. Muchos mensajes felicitando la Navidad al equipo de la mañana de fin de semana. Y Argimiro de Albacete recuerda en sus felicitaciones especialmente a las tropas que están en el extranjero y a los que nos permiten a muchos cenar, porque trabajan esta noche, en nuestro caso, a nuestros queridos técnicos, pero también, por ejemplo, a los médicos y enfermeros que están en los hospitales. Nos cuenta Mercedes de Jaén que también es un gusto despertarse en Nochebuena con villancicos. Dice Segunda que le ha sorprendido especialmente el villancico de Oriente que ha sonado hacia las 6 de la mañana. Y Nieves nos comenta que merece la pena conocer el villancico canario Lo Divino.
Bueno,
no
pues
si
tomamos nota, tomamos
a ver si lo podemos poner la semana que viene. Y finalmente la familia Gazqueceras, que nos felicita también la Navidad, pero especialmente al señor Fernando de Aro. Señor Fernando de Aro, que no don, pero bueno, sí. Se lo vamos a perdonar. A quien agradece su contundencia a la hora de dar la información.
Gracias, Elsa. Hacemos una pausa para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Por qué me gusta la Navidad? Porque recordamos a los que están, no solo porque recordamos a los que no están, que es una visión más nostálgica de este periodo festivo. Es el momento de vernos todos, los que durante todo el año nos llamamos y nos escribimos, pero casi no nos vemos.
En Tiempo de Juego vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la Luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la Luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Y dónde podemos estar a las 8 y 16 de una mañana de Nochebuena? Pues en Tierra Santa, en esta tierra que vio nacer a Jesús. Ahí está el franciscano Aquilino Titulcia. Aquilino, muy buenos días.
Muy buenos días, feliz Navidad.
Feliz Navidad. ¿Está usted en Jerusalén, en Belén, en el campo de los pastores? ¿Dónde está?
Pues mira, anoche estaba en Belén. Estuvimos preparando casi hasta la una de la noche. Estuvimos preparando por ahí muchísimas cosas en la basílica, en la iglesia, fuera en la plaza. Y regresé y ahora estoy ya partiendo para Belén de nuevo.
Aquilino, ¿cómo está el paso? ¿Cómo está el checkpoint?
Pues anoche estaba muy bien, y por lo que he oído esta mañana, porque ya han ido frailes, yo estoy saliendo desde Jerusalén ya, pero han ido frailes y sin ningún problema. Cualquiera de los tres checkpoints, Beyala, Belén y Beisajur, están abiertos, se está entrando sin ningún problema. Dentro de la ciudad el ambiente anoche era muy bueno, hoy también es muy bueno, muy tranquilo, con mucha alegría. Entonces, pues bueno, esperamos que llegue mucha gente y que pasemos todos una noche muy feliz.
O sea que los últimos enfrentamientos no están afectando a las celebraciones.
Ahora mismo no, porque hay una calma bastante, bastante plausible. El anuncio yo creo que llegó un poquito al improviso, pero
sí.
La gente de todas formas hay una conciencia de que la Navidad en Tierra Santa es muy importante.
Ya.
Es muy importante para los peregrinos, es muy importante desde el punto de vista religioso, pero también turístico. Hay muchísimas familias que esta noche van a poder celebrar la Navidad y van a poder ahorrar un poquito para el resto del año. Entonces, yo creo que a todos conviene que sea una noche de paz.
Aquilino, no sé cuántas Nochebuenas lleva usted ahí en Tierra Santa.
Pues llevo 21.
¿21?
No exactamente en Belén, porque ¿sí? He vivido en otros sitios, pero en Tierra Santa, en Medio Oriente, 21.
Dígame, Aquilino, permítame una pregunta personal. ¿Para usted qué supone celebrar la Nochebuena en el sitio exacto donde nació Jesús, donde María le dio a luz?
Mire, yo tengo un privilegio y es que soy franciscano en Tierra Santa. Entonces, no se puede imaginar lo que es anoche descolgar las telas que adornan la gruta de la Natividad cambiarlas, bajar las lámparas en silencio. Estábamos 5 personas. Entonces, en silencio, bajar las lámparas de aceite, cambiar el aceite, cambiar las mechas, saber que estás en el lugar exacto y que en mi caso lo estamos custodiando los frailes que estamos ahí. Entonces, la gente que va a venir hoy con muchísimas prisas, con muchos grupos, que apenas si se va a poder parar un minutito, un minuto, ni 10 segundos quizás delante de la estrella donde nació Jesucristo, pues toda esa gente va a ver una decoración, va a ver una serie de cosas que yo he tenido el privilegio de vivir durante muchos años en silencio dentro de esa gruta. Entonces, para mí es un lugar maravilloso de oración. Es un lugar para recordar pues a mi madre, a mi hermana, a mis seres queridos, recordar que este mundo necesita paz, que necesita diálogo, no solamente aquí en Tierra Santa, en todo el mundo, que la Iglesia está siendo perseguida también. Acordarme de muchos hermanos cristianos.
Pues, para Aquilino, le pedimos una cosa, ya que se acuerda usted de todos, háganos un favor. Acuérdese de todos los que hacemos este programa, delante de esa gruta de Belén y de todos los que en este momento nos escuchan. No, pero no se olvide, diga usted un Ave María por nosotros allí delante.
No solamente nos olvidaré, o sea, pensaré mucho en España, muchísimo. Pero también os exigiré a vosotros que nunca nos olvidéis.
Así lo haremos.
A veces la noticia se dice en un momentito, pero aquí hay mucha gente que puede sufrir muchísimo si verdaderamente se desencadenase algún tipo de intifada. Hay que llamar al diálogo, hay que proyectar la paz y hay que ayudar muchísimo a la gente de esta tierra.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Tengo puesto los 5 sentidos y me vuelvo loca sin poderte ver.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta noche de Nochebuena, para algunos no va a ser una noche fácil. Pasarán la noche junto a algún familiar, por ejemplo, en el centro San Camilo, que es un centro para enfermos terminales aquí en Madrid, en Tres Cantos. José Carlos Bermejo está al frente de ese centro. José Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por llamarme.
José Carlos, ¿cómo va a ser esta noche de Nochebuena en ese centro que tenéis en Tres Cantos?
La Nochebuena en San Camilo es muy especial. Las personas que se encuentran en sus últimas horas o en sus últimos días de vida, para algunos el último mes o los últimos meses, están reunidas, no son abandonadas por los familiares. Son momentos donde el corazón está muy calentito, donde hay deseo, por un lado, de celebrar y hay deseo, por otro lado, de que el día sea normal como todos los demás. Vamos a contemplar escenas, como en los años anteriores, preciosas. Sí. Habrá escenas que se producirán en el comedor, que se producirán en la bodega, que se producirán en el solarium, donde unas mesas muy hermosas, preparadas con mucha estética y mucho corazón por parte de los voluntarios, estarán listas para que los enfermos que puedan, con sus familias, cada uno con su familia, pueda pasar una noche buena, podría atreverme a decir mejor que en casa, porque se lo han preparado, uh-huh, tanto el espacio como la armonía, como el calor, el color y la posibilidad de estar tranquilos sin el estrés de preparar y poder compartir. Habrá otras personas que estarán en su habitación. Y también ahí, si sucede lo mismo que el año pasado, sí, recuerdo, en algunos lugares estarán familias. Recuerdo una familia el año pasado que estaba cenando en absoluto silencio al caer de la tarde, al pie de su padre, que estaba pues en una situación de sopor, ¿no?, de últimas horas o últimos días, sí, pero allí estaban cenando al pie de la cama, ¿no?, como manifestando un tipo de comunión que no es comunión porque comemos juntos, sino comunión porque estamos juntos, unos podemos comer, otros no podemos comer. Son escenas entrañables. Yo tengo la costumbre de pasarme, ¿sí?, por todas las habitaciones como director del centro para desear buena noche y ciertamente es una noche, es entrañable. Para algunos será la última también.
José Carlos, es difícil afrontar una circunstancia así para la familia, para el enfermo, si está consciente, sabiendo que es su última noche buena. Hay algunos casos en los que, frente al miedo o frente a la impotencia o la rabia prevalece el agradecimiento, la serenidad, la paz. Hay casos de paz y de despedida agradecida.
Es lo que más vivimos, mucho más que otro tipo de problemas o tensiones o que las hay en algunas situaciones excepcionales, pero es hermoso encontrarse al final de la... Es hermoso, es paradójico decirlo, ¿verdad? Pero es hermoso encontrarse al final de la vida que las personas, sobre todo si son ayudadas un poco por los asistentes espirituales, por los psicólogos, por los profesionales, y las personas terminan diciéndose gracias, adiós, discúlpame, es lo más grande que he podido hacer en mi vida, entablar una, crear una familia contigo, teneros, mensajes y legados desde el corazón que se dejan para los supervivientes, ¿no? Preocupaciones que se tienen del pasado y que son narradas, superando ya las tensiones que en otros momentos habrían podido llevar a discusiones más más encendidas, ¿no? Es hermoso el final de la vida cuando es acompañado en escenarios donde hay pontífices, diríamos, personas que se dedican a construir puentes, ¿no? A favorecer el diálogo. El escenario del final de la vida es para admirar, es para... Algunos pueden pensar que es serio, que es vida. Hay vida y por eso va a haber celebración esta noche, va a haber celebraciones. Porque la celebración, en el sentido antropológico, no es solo aquello que se da en medio de la gran alegría y el estrés y tenemos que llevar todos regalos. Y la celebración es una oportunidad simbólica, ¿no?, de canto a la relación, de canto a la comunión, de juntarse por encima de las diferencias y de reconocer que algo nos supera. En el caso de los creyentes, reconocemos pues que celebramos el nacimiento nada menos que de Jesús de Nazaret.
José Carlos, yo le voy a pedir un favor muy especial en este día de Nochebuena, de parte de todo el equipo y de todos nuestros oyentes, cuando usted esta tarde pase por cada una de esas habitaciones para despedirse, para abrazar a los familiares que están despidiéndose de los que están viviendo su última Nochebuena, hágalo de nuestra parte. Nos gustaría estar ahí con usted, con sus voluntarios, diciendo adiós a los que se marchan y a los que van a tener por delante ya una Navidad para siempre. Hágalo de nuestra parte.
Lo haré con mucho cariño.
Feliz Navidad, José Carlos.
Igualmente, feliz Navidad y buenas noches.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para terminar, hoy me quedo con una foto que aparece en el diario El Mundo. Es una foto de una pequeña puerta, la puerta de la Gruta de la Leche, donde la tradición dice que María y José se refugiaron cuando aparecieron las tropas de Herodes. El Mundo publica esta foto porque el famoso grafitero Banksy ha hecho una de sus obras en esa puerta. El grafitero ha escrito: "Peace on earth, terms and conditions apply". Paz en la tierra, sometida a las condiciones que se establezcan. Y es que es verdad. Es que es así. Es que detrás de esa puerta hay una madre joven, un padre también joven y un niño, una criaturita, que es casi nada. Y uno puede pensar, porque solemos pensarlo, que eso es poco, que eso no es nada, que quién se va a detener, que quién se va a parar, pero ¿quién va a hacer caso de un niño entre pañales, de una madre que está dando de mamar? Y la paz se somete a condiciones. Y como nos parece poco un niño, todo lo demás se hace más importante y se acaba la paz. Hemos escuchado lo que nos han contado desde Egipto, desde Alepo, desde Damasco. Y qué fácil es que la paz esté sometida a condiciones, que la paz desaparezca. Porque la paz requiere estar disponibles a una cosa que parece poco, que es simplemente un niño, una madre dando de mamar. Me parece a mí que en esta Navidad de 2017 estamos un poco más disponibles a mirar a ese niño y a esa madre. Que ya estamos un poco cansados de pensar que somos capaces de resolverlo todo. Me parece a mí que nos parecemos en este 2017 mucho a aquellos pastores que estaban al raso.